Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a una edición más de Las Mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM. Viernes 9 de julio del 2021. Hoy celebramos el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Así que bienvenido sea el Día Internacional de la Destrucción de esas armas de fuego, tan necesaria. Habrá que recordarle que todavía le quedan armas por destruir al gobierno de España, provenientes de la banda terrorista ETA. Hicieron un acto, pero hay que destruirlas todas. Y además pedirle que nos digan dónde están los zulos que aún no han localizado. Pero bueno, celebremos este día, que es un buen día. Felicitar a los que hoy celebran su onomástica. Y felicidades, Verónica, que hoy celebras tu día. Leire, Evarildas, Anatolias, Audaces y Nicoláses, los Nicoláses franciscanos, no Papá Noel. Es que hay varios Nicoláses en el santoral católico. Pues nada, hoy es el día en el que Sánchez dice quién está con él y quién no está con él, y cómo le gusta el chuletón de buey. Y saben ustedes cómo le gusta, pues al punto, al punto. Desdijo ayer a su ministro de Consumo. Pelea frontal entre el señor Planas, ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca, y el señor Garzón, ministro de... ¿De qué es ministro Garzón? Lleva 7 meses sin hacer nada, desde que dijo que había que felicitarse por la pandemia porque habían disminuido las apuestas deportivas cuando se había suspendido el deporte. No se le ha vuelto a oír otra encantamañanada hasta que se le ha ocurrido decir que la carne es mala y que hay que dejar de consumir carne en el mejor momento de la pandemia. Pues nada, Sánchez ya se ha desmarcado, ha dicho cómo le gusta el chuletón. Qué chulo, ¿eh? A veces se pasa. Las declaraciones de ayer fueron insultantes. Como poco, ¿eh? Pues nada, se posicionaba a Darias, doña Carolina, al lado de Sánchez, diciendo que las autonomías tienen bastantes recursos y medidas para luchar contra la pandemia. También se posicionó con el señor Plana, casualmente dos ministros del Partido Socialista Obrero Español. Y no anda escaso dando leña a los ministros de Podemos. ¿Se vaticina una crisis importante para este verano? Pues yo creo que sí. Algunas malas lenguas dicen que Iván Redondo lo que quiere es castigar a la vicepresidenta Calvo y advertirla de que no puede sacar los pies del plato ni enfrentarse con unos y con otros. Pero cuando nos enteremos que la señora Montero ya está enfadadísima con el señor Iglesias, ex vicepresidente, y que su separación parece, según Vanitatis, El Confidencial y algún periódico serio, es una separación ya real, que han vendido la casa de Galapagar por 645.000 euros. Todo esto es rumorología de la prensa, ¿eh? Yo se lo comparto. Pero apuesto que eso es verdad, porque cuando empezaron a decir que el señor Rivera salía con Malule, hola Malule, con Malú, todo el mundo decía que tal. La prensa del corazón es un periodismo de investigación muy fuerte y no suele fallar. Pues nada, la ruptura del gobierno de coalición parece que va avanzando a paso agigantado y que este verano, en mitad de la quinta ola, con la gente preocupada de tener vacaciones, nos comunicarán la remodelación del gobierno. De momento, Sánchez posicionado con el Eurofighter saliendo a correr cuando hay una emergencia militar y con sus ministros fieles, señora Daria y señor Plana. Frente, Garzón. Bueno, bonito día se nos avecina. Pero antes que nada, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el nordeste de la isla de Tenerife, cielo cubierto con alguna lluvia débil y ocasional durante estas primeras horas de la mañana y que también se podría producir hacia el final del día. En el litoral norte, intervalos nubosos y en el resto, cielo más despejado. Con temperaturas máximas que serán similares a las de ayer o bajarán, llegaremos a los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria o los 22 en Puerto de la Cruz y La Laguna. Con viento del norte al nordeste e intervalos de fuerte, principalmente en las vertientes sudeste y en la punta noroeste. Esperamos rachas ocasionalmente muy fuertes, de hecho en el área metropolitana, rachas que podrán superar los 70 kilómetros hora, y tenemos avisos activos por temporal marítimo de nivel amarillo en el este, sur y oeste de la isla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ganas de aplaudir y ganas de sonreír, porque la verdad lo que vamos a contar a partir de ahora va a ser complicado de frivolizar o de hacerle amena la mañana, porque los datos que manejamos y la información que tenemos que aportarle pues no es del todo gratificante, por no decir que es preocupante o no decir que es alarmante. Pero bueno, vamos a intentar poner un poquito de serenidad a la situación que viene atravesando Canarias con esta pandemia que nos tiene atormentado, porque no somos exclusivos, pero sí estamos peor que el resto, ¿eh? Así que no nos aflojemos las piernas por las malas noticias y los malos datos que tenemos. Ayer, por la tarde, el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias estuvo reunido intensamente y por un periodo largo de tiempo. Eran las 10:30 de la noche y aún no habían salido a dar comunicados de lo que estaba pasando ahí dentro de ese Consejo de Gobierno. Pero las conclusiones que nos aportaron y que comunicaron a la prensa, ya bastante tarde, no fueron, en mi opinión, no fueron todo lo valientes que podían haber sido. De momento, a Gran Canaria ya la alarman un poco más porque la han subido a nivel 2. A Tenerife no saben qué hacer con ella y dicen que 3 reforzados, 4 posibles. Pero bueno, echan el balón para arriba y le dicen Tribunal Superior de Justicia de Canarias, antes de yo volverla a cagar como la cagué con el cierre de la hostelería en interior y que usted me desdijera a las 48 horas, dígame usted qué es lo que tengo que hacer. Mal. Gobierno de Canarias, mal, mal, muy mal. No es el momento de estar acobardado y atrincherado en un tribunal. Es el momento de solucionar el problema de los ciudadanos y solicitarle al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le habilite un toque de queda a partir de las 12:30 en las islas que estén a nivel 3 o superiores. Lo podía haber hecho hace 10 meses, cuando se le ocurrió a alguien el tema de los semáforos. Que ahora a usted le parece, me refiero a don Ángel Víctor Torres, le parece que es una medida que va a aplicar en Canarias, pero que los países europeos deben de reconsiderar qué niveles o qué datos tienen que manejar para considerar a los países de destino del turismo aptos o no aptos para sus ciudadanos, ¿no? La vara de medir siempre tiene que ser la misma para todos los lados, don Ángel Víctor. Y si es mala para los países europeos, también es mala para España y para Canarias, ¿no? Pero bueno, esta es la incongruencia de la clase política, que usan las informaciones, las leyes, las normas, en una dirección o en otra, dependiendo de quién, para quién hay que aplicarlas, ¿no? Pues nada, yo reflexionando con Ángel Víctor Torres en voz alta, creo que es cierto que hay que reconsiderar cuáles son los parámetros que hay que considerar y medir para habilitar la movilidad de las personas en la Unión Europea. Cierto. Al igual que a lo mejor los epidemiólogos ya le están diciendo que hay que empezar a modificar, como se fueron modificando al principio de la pandemia, los datos a valorar a la hora de tomar medidas. También es cierto. Pero lo que no me parece bien es que usted eche la pelota al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para tomar una decisión que ayer tenía que haber salido de ese Consejo de Gobierno, que era limitar la movilidad de las personas a partir de cierta hora. Porque de verdad no nos quedan muchas herramientas. Algunas son anticonstitucionales, otras son ilegales. El Gobierno de la Nación no ha hecho una modificación de leyes que nos permitan tener herramientas, muy a pesar de que Carolina Darias y nuestro querido presidente nos informen una y otra vez que hay herramientas suficientes. Evidentemente no las hay, puesto que ninguna comunidad autónoma está pudiendo aplicar algunas de las que pretenden aplicar. Y los números de la pandemia, medidos como ustedes quieran medirlo, van para arriba. Van para arriba y los contagios van a seguir creciendo. Esto no estamos en la punta ni en la cresta de la ola, ni muchísimo menos. Y si no, ahora cuando veamos los números, pues así nos lo van a indicar, simplemente aplicando sentido común y no siendo expertos virólogos ni epidemiólogos. Pues bueno, insistimos que la medida estrella fue pasar a nivel 2 a Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, que tiene unos repuntes. Habrá que mirar, porque ayer parece que se les olvidó que en La Palma hay un brote bestial proporcionalmente al número de habitantes, porque en los Llanos de Aridane se produjeron, creo que recordar que eran 39 casos, cuando en La Palma estaban activos hasta hace 2 días, no llegaba a 10. Bueno, pues nivel 2 para Gran Canaria y nivel 3 reforzados, que bueno, esto ya es cachondeo, ¿no? Es decir, 3 reforzados, 2.0, 3 mínimo, hace una semana. De verdad, es que yo me da un poquito de palo decir esto, ¿no? Pero ya es que yo ya no sé qué contarles, porque igual dentro de 4 horas o dentro de 2 días cambian las cosas y nos enfrentamos a un fin de semana, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar ser traductor o transmisor de las cosas que están contrastadas y dichas, ¿no? Ayer se alarmaron todo el mundo porque mientras estaban reunidos se fueron notificando casos, y ayer fue récord, y es duro de decir, pero es verdad, récord de casos positivos en Canarias desde el principio de la pandemia, no desde hace un mes, de dos, no. Desde que aquí se están midiendo casos de contagio, desde que se están haciendo PCR, ayer fue el día de más positivos, en concreto 513. Además, una barbaridad de más, porque el anterior récord eran 385. Fíjense ustedes el salto cuantitativo que se produjo ayer. Pues, ¿qué hubiesen hecho ustedes si le están dando estos datos con la que vienen detrás? Y viendo que la infección o el virus se va propagando a velocidad importante en todas las islas, les cuento. Ya ayer, de los 513 casos, 299 en Tenerife, 143 en Gran Canaria, en La Palma 39, fortísimo, ¿no? Porque hay 53 activos, 39 se detectaron ayer. Fuerteventura 29, Lanzarote 2, Gomera 1 y El Hierro no hay ninguno, pero es que esta semana hemos tenido un brote en El Hierro y tenemos 16 casos activos. Ya Gran Canaria va subiendo en casos activos, va por 919. Y esto va a ir así, es decir, la dispersión municipal es bestial. Ayer quedaron, en toda Canarias, creo que recordar que conté 14 municipios sin contagios positivos, sin PCR positivos. En La Orotava hubo 5 casos positivos ayer. Y los que vendrán hoy, porque probablemente hoy se hagan más, ¿no? Pues bueno, no fueron capaces de decir, señores, a partir de hoy, a las 12:30 no quiero a nadie en la calle. Los comercios, vamos a apoyar los comercios, vamos a dejarlo con medidas restrictivas, pero abierto, con medidas restrictivas. Pero lo que está claro es que a partir de las 12 de la noche no puede haber nadie en la calle. Pero no me atrevo a hacerlo y digo, venga, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no voy a nombrar ni a Tenerife, sino voy a poner, cuando tenga nivel 3 o nivel 4 en alguna isla, ¿puedo hacer un toque de queda a las 12:30 hasta las 6 de la mañana y prohibir que la gente ande por la calle y así ya fomento que no haya aglomeraciones? Bueno, de momento vamos a cerrar las playas y los parques. Bien. Eso está muy bien. Pero ¿para qué cierras las plazas, los parques y las playas si no cierras la calle? Al final buscan un parking. Al final buscan... Bueno, ellos sabrán. Yo de verdad insisto que es momento de ser un poquito valiente y de proteger a las personas de sí mismas. Pero ¿qué vamos a hacer? No fueron capaces de hacerlo. Yo lo hubiera esperado. Pero bueno, también se les ocurre, y bien, buena medida, reducir el aforo de los transportes públicos. ¿Y los privados? También, ¿no? Los coches de no convivientes, ¿se acuerdan al principio de la pandemia? Que tenía que ir uno sentado delante y otro detrás, aunque durmieras con la mujer, tenías que ir así. Si no, te paraba la policía y te decía, usted detrás. Y si es que acabo de levantarme de la cama, llevo 8 horas acostado con ella. No, usted detrás. Bueno, pero fuimos capaces de llevar a 26 el índice acumulado en 14 días. ¿Con medidas como esa? Pues sí. Pero fundamentalmente es que le genera tensión al ciudadano y toma conciencia de que esto no ha acabado. Pero bueno, el transporte público, 33%. ¿Y qué pasa cuando una persona se monta en una guagua y ve que la guagua va a full? ¿Va a bajarse él de la guagua o se va a montar? ¿Va a hacer como algunos hacemos cuando vamos a un restaurante y vemos que el aforo está más allá de lo que uno entiende como distancia social y nos vamos? Porque en la guagua, una vez que estás montado, ¿quién se baja? ¿Y en los aviones? ¿Va a haber también un 33% o el avión no es un transporte público? Uno de cada tres, ¿eh? 33%. Dos butacas vacías, una llena. Bueno, me parece una buena idea acertada, pero ¿la van a cumplir? ¿Van a indemnizar a las compañías privadas? ¿Van a exigir que esas ventas de billetes se hagan así? No lo sé. De hoy para mañana, difícil, ¿no? Pero bueno, yo lo aplaudo. A lo mejor no tenía que haberse quitado nunca las restricciones de aforo en el transporte público. Pero también van a prohibir la venta de alcohol en tiendas minoristas a partir de las 8 de la noche. Bueno, pues lo comprarán a las 8 menos cuarto. Tremenda estupidez esta, ¿no? No lo sé. ¿A alguien le provoca más alarma esto? A mí no. Pero vamos, que alcohol prohibido en minoristas a partir de las 8, pues quien tenga en su estantería la botella de cerveza, que a las 8 no le va a poner... No lo sé cómo lo van a hacer, pero son medidas complicadas de hacer cumplir, ¿eh? Más cositas que se le ocurren, aparte del cierre de los espacios públicos y parques y playas a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Insisto que también tendrían que cerrar los parkings y las calles, pero vale, buena medida que los parques y las playas de 8 a 6 estén cerradas. ¿Van a recomendar otra vez el teletrabajo? ¿Cuándo se ha dejado de recomendar el teletrabajo? ¿Se ha hecho algo para mejorar la calidad del teletrabajo? ¿Se ha legislado en todo este tiempo algo para garantizar que los trabajadores que estén en su casa pues estén bien remunerados, no soporten más presión económica? O, por el otro lado, ¿cómo se controla que ese trabajo se está haciendo? ¿O va a ser simplemente que a las personas que se les puede mandar a su casa, trabajadores públicos, los mandemos a su casa de vacaciones encubiertas? Yo esto de verdad, bueno, pues recomiendan el teletrabajo. También se aplaude, pero también hemos que haber preparado esto un poquito antes. Y además recomiendan, claro, como el Tribunal Superior de Justicia le dijo que no se podía cerrar, pues el gobierno de Canarias recomienda que no se consuma en interiores de restaurantes y bares. Bueno, seguimos con las recomendaciones que se hacen ayer detrás del gobierno, de la Junta de Gobierno. Van a prohibir los espectáculos en interiores que superen el aforo de 750 personas. No, es solo eso. ¿Verdad que la norma era clara? 750 personas no se pueden celebrar conciertos, ni actos culturales, ni reuniones en aforos grandes, tal, con tres, uno de cada tres, ¿no? 750 personas, más de 750 personas, no. No, que va, le ponen una coletilla para complicar las cosas, para que quepa la interpretación. Y además, fíjense qué coletilla. En el caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad y obligar al uso de la mascarilla. Bueno, falta de valentía, falta de que le van a pagar o van a pagar en negativo políticamente y van a perder dos votos. Señores, una medida clara, se prohíben los espectáculos de más de 750 plazas público. La coletilla ya le permite que se salga por la puerta de atrás cualquier opción. Tampoco sirve para nada esa medida. ¿Y en temas sanitarios? Pues fomentar la vacunación de menores de 29 años, que ya aquí en Canarias, insisto, hace más de un mes que se está dando fecha para vacunar a menores de 29 años. La semana que viene empiezan a vacunar a personas muy cercanas a mí que pidieron la cita hace más de un mes, con lo cual no ha mejorado nada, porque aunque diga el señor Trujillo que los índices de vacunación en Canarias son de la media nacional, si nos vamos a su página de comunicados a nivel Canarias, que tiene un apartado de vacunación y un apartado de vacunación autonómico, y estoy buscándolo ahora mismo en directo porque se actualiza a tiempo real, hora de tal, la misma hora que tenemos aquí, 8:21, y yo les digo los datos que da el gobierno de Canarias. La primera comunidad autónoma en la carrera de la vacunación es Asturias, con un 57,60% de su población protegida. La media nacional es 48,70%. Y la última comunidad autónoma y ciudades autónomas, es decir, la última de 19, aquí pone Canarias, con un 43,70%. Frente a la media nacional de un 48,70%. Y la primera, que es Asturias, 57,60%. La siguiente, aparte de Canarias, tiene un punto por encima, que es Baleares, que nos ha adelantado. Antes estaban por detrás nuestra. ¿Por qué nos miente, señor Trujillo? Y dice que la vacunación va estupenda. La vacunación no va estupenda. Canarias tiene en sus neveras ahora mismo un 12% de la vacunación, de las vacunas recibidas. Ahí hay que poner el tiro también. Pero bueno, no os vuelvo a mentir. Y nos dice que la vacunación en Canarias va de acuerdo a la media nacional. Pues nada, potenciemos la vacunación de 2029 después de una reunión de tantas horas. Bien. Rastreadores, van a llamar al ejército. Venga, 26 más. ¿Y por qué no pone 260? ¿Y por qué no pone a la UMED? ¿Y por qué no pone a todos los jubilados de los últimos 5 años del Servicio Canario de Salud, que están como locos para intentar ayudar a vacunar, a rastrear? ¿Por qué no pone a todos los profesores que están ahora de vacaciones, que le van a garantizar el trabajo mañana con un cursito, que son gente preparada? ¿Por qué no posibilita que la gente que quiera y tenga capacidad se ponga a rastrear? Pues no lo sé, pero bueno, 26 militares. Y van a ser cribados localizados en poblaciones, en localidades, en barrios donde haya incidencia importante y en segmento de población por edades, ¿no? Y nos alertan que cuidado, que la media de contagio está en personas de menos de 40 años. La media es 31, la edad de contagio más importante es 31, o la de más incidencia. Y ojito, que la expansión del virus en su variante india, llamada oficialmente Delta, en Canarias empieza a ser preocupante. En el cribado que se ha hecho en la semana 25 se incrementaba en un 10%, del 0 al 10%, pero al parecer, en esta semana en la que estamos, que hoy es viernes, los datos que maneja el Servicio Canario de Salud alerta de que en Gran Canaria ya es la cepa predominante con un 40% de los PCR positivos, y en Tenerife va camino de serlo con un 20% de los PCR positivos. ¿Qué preocupación tiene la variante Delta, que es muchísimo más contagiosa? Hablaban que un 60% más de potencia contaminante o contagiadora que la británica, que la beta, ¿no? Y que esto supone, pues lógicamente, que en breve pues tendremos más números de contagiados, si hacemos bien los cribados. Pero lo que es más importante es que al haber número más de más importante el número o más cantidad de contagiados, los porcentajes siguen siendo los mismos, elevamos los contagiados, se incrementan las hospitalizaciones. Hoy por hoy la carga está sufriéndola el servicio, la atención primaria, ¿no? Una sobrecarga importante que ya vienen avisando los médicos hace semanas, ¿no? Pero eso se puede transformar, como ya empieza a hacerlo, en la carga hospitalaria, que es realmente el problema de esta pandemia. Todo esto llega tarde, toda esta reunión de ayer. Todas las medidas que les he comentado, que no creo que haya más, porque al menos yo no he encontrado nada más, me parecen insuficientes, me parecen muy poco valientes. Y además, no se ve la voluntad de decir a la gente, oye, ustedes no están siendo responsables, porque no lo estamos siendo, esto está descontrolado, no tenemos herramientas suficientes, pero las que tenemos las vamos a poner todas encima de la mesa. Y encima nos vamos a pelear con los tribunales a través de nuestros abogados del gobierno de Canarias, que para eso les pagamos todos los meses un sueldo, para que nos habiliten, para protegerlos a ustedes, incluido a los jueces. Porque de verdad, esto va a ser duro de asumir. Los índices no son fáciles. No son fáciles de aceptar porque ya las islas, antes, hace dos semanas, le hablábamos que Tenerife era la leprosería. Pero es que ahora ya no estamos hablando de Tenerife. Estamos hablando de Tenerife, que tiene acumulado, y digo los índices 14,7 para que vean ustedes la evolución, 14, 295, 7, 172, multiplicamos por 2, 340 dentro de 7 días. Gran Canaria, 103, 70, multiplicamos por 2, 140 dentro de 7 días. Lanzarote, 48, 25, 50 dentro de 7 días. Fuerteventura, 202, 116, que multiplicando por 2, 232. En La Palma, 64, 70, 57, pues 114 dentro de 7 días. La Gomera, 27, 9, la Gomera está bien. El Hierro, 143, 89, 160 dentro de 7 días. Y La Graciosa ya se han aburrido de poner 0000000 y lo han desaparecido de la página. Pero como pueden observar ustedes, no hace falta ser epidemiólogo para saber que dentro de 7 días vamos a tener mejores índices en cantidad que tenemos hoy. Y que las medidas que se están tomando hoy, dentro de 7 días, no van a ser suficientes, con lo cual vamos a seguir subiendo. Y se va acumulando. Y esos datos, que los miden en Europa, Ángel Víctor dice, cámbienlos, ¿por qué? Porque es que esto no nos conviene ahora, ¿no? Y nos van a cerrar. No, no, no hace falta que nos vayan a cerrar. Ya nos están cerrando. Francia lo dijo ayer. Cuidadín. Cuidadín con España, con Portugal. Vamos a decir que no vayan para allá. Y en Alemania se lo están repensando. Porque en Alemania tienen los índices en torno a 20. Hoy, a fecha de hoy. También lo ponen en la página del gobierno de Canarias. Si se van ustedes a la pestaña de la Unión Europea. Y ven que si le dan a todos los países. Aquí lo tienen por núcleos, por sectores sanitarios. En la primera página solamente aparece Portugal, España y Chipre. Alemania, en sus demarcaciones sanitarias, lo voy a hacer la consulta porque la hice ayer, Germany, Waterburgo 13, Bayer 11.24, Berlín 11.17, Brandenburgo 3.33, Bremen 13.21, Hamburgo 18.46, Hessen 15.41, vamos, que la más grave de las incidencias es 18, en todos los sectores sanitarios alemanes, que son 32, los Länder famosos, ¿no? Le va a decir usted a un alemán que los españoles tenemos la sangre diferente y nos contaminamos más. Pues que a lo mejor los alemanes, después de todo, las picos, las olas, las vacunas, las deficiencias, que han tenido unas cosas parecidas a las que hemos tenido en España. ¿Qué pasa? Que en Europa, en Lituania, en Luxemburgo, en Malta tienen 0,8. No, perdón, 14,38. En Italia, que nos había cogido la delantera, que son los primeros. El sector más grave que tiene ahora mismo Italia, que no lo dicen en los telediarios, 28,02 en Basilicata. Pero hay en Friuli Venecia tiene 0. Y en Lazio 18. Y en Lombardía 16. ¿Se acuerdan de Lombardía? 13, 10, 10, 15. Vamos a Holanda, a Estonia, a donde quieran. Y dicen que la propagación del virus en Europa es igual que en España. Tararí que te vi. Que en los estadios no hay mascarillas. Pues mire usted. Igual a distancia social. Igual se han hecho PCR antes de entrar. O antígenos, como se vio en Wembley en la semifinal española con Italia. Que teniendo la entrada compradita, si tenías un antígeno positivo, te quedabas en la puerta y no entrabas. No sé, algo diferente están haciendo, porque el resto de Europa, a excepción de Portugal y Chipre, Chipre está peor que nosotros, pues somos la leprosería de Europa. No nos mientan, no nos digan que la Unión Europea también están propagándose el virus. Los índices actualmente somos number one. Insisto que en los sectores sanitarios, si le dan a la página esta que le estoy diciendo, CV Canarias, a todos los países de la Unión Europea, todos los sectores sanitarios, en la primera página que aparecen 25 están... Es más, Canarias está cerrando esa página, que me dio una vergüenza terrorífica. Porque está Asturias, está Cantabria, está Castilla León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, al Algarve portugués, la zona de Lisboa, Chipre... Tal. Pues de esa página primera, de la página web, de España, 3 de Portugal y Chipre. Así que no estamos haciendo las cosas bien. Y ahora no es un virus desconocido. Y ahora no es una pandemia desconocida. Ahora hay una concatenación de decisiones equivocadas. Primero de relajar las medidas y transmitir en la población por segunda vez en menos de año y medio que estábamos maravillosamente, que íbamos vacunando maravillosamente, que las mascarillas no hacían falta en exteriores porque ya estábamos superando el tema. Y que bueno, que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para luchar contra la pandemia. Pero ¿a quién quiere engañar? ¿Y todo esto por qué? Simplemente por tapar el tema de los indultos, por generar disputas otra vez políticas entre comunidades, para generar guerra, a ver si Ayuso se vuelve a enfadar y hace tontería o no tontería, a ver si alguno se queda desprotegido y empieza a salir la gente a la calle. La gente no sale a la calle por esto. Y es que mires para donde mires, lo estamos haciendo fatal. Pero fatal, fatal, fatal. Y ya no estamos enfrentándonos a algo desconocido, ¿eh? Ya no vale la excusa de que todo lo hubiésemos hecho igual de mal. Ya Europa, no, mire usted, ya hay europeos de primera y de segunda. Pero no porque paguen más o menos impuestos, sino porque son más o menos responsables y además tienen gobiernos un poquito más valientes que el nuestro. Y recuerdo medidas que se han tomado en Alemania cuando la pandemia atacaba a Alemania. ¿Nos ha atacado a todos por igual? No sé. Pero casi por igual. Y ha habido distintas maneras de enfrentarse. Lo de este gobierno de verdad. Este gobierno nacional y este gobierno autonómico. ¿Qué les voy a decir más? Que... estamos en las manos que estamos, pero las primeras manos en las que estamos son en las propias nuestras. Y que todos sabemos, todos, sin excepción, lo que tenemos que hacer. Si nuestros gobiernos no se han enterado, nosotros sí nos hemos enterado. E insisto, distancia social, mascarilla cuando no se respete esa distancia social, frecuentar espacios ventilados, evitar los no ventilados, evitar las aglomeraciones, las concentraciones de personas, y en el ámbito local... Los convivientes somos convivientes, pero no nos olvidemos que los convivientes salen, trabajan y vuelven. Presionar a las personas que tenemos cerca a que todos y cada uno de nosotros sigamos siempre las recomendaciones. Y así intentaremos no comprar papeletas para contagiarnos, porque este virus hace daño. No a todo el mundo, gracias a Dios, pero uno de cada 10 acaba en la UCI y uno de cada 1000 o de cada 200 acaba en el cementerio. Y no estamos... inmunizados, estamos protegidos en un 90% cuando nos vacunamos con Pfizer y Moderna de las variantes conocidas. Esto nos queda mucho que convivir con ello. Me gustaría decirle algo más positivo, pero esto es lo que hay y esto es lo que les tengo que contar. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Y 36 minutos de la mañana, enfrentándonos a este viernes pre-fin de semana, y a ver si somos capaces de buscar noticias, porque no las encontramos, que nos generen ilusión y felicidad, contenida, pero ilusión y felicidad. Don Salvador García, muy buenos días, está usted al otro lado, ¿verdad?
Aquí estamos, Diego, saludos, buenos días.
¿En el lado oscuro o en el lado claro? ¿Cómo ves las cosas?
Siempre en el lado claro, siempre en el lado claro.
¿Cómo buscamos la manera de motivar a la gente para que recuperen la ilusión con los datos que estamos manejando, Salvador?
Pues partiendo de un dato realista, que son efectivamente los que se registran y los que se ofrecen con respecto a la situación real. Yo creo que esta es la mejor manera de concienciar. Esta es la manera de aferrarse a una responsabilidad cívica que además es de todos. Y esta es la mejor manera de no engañarse y de no producir daños a personas, a terceros, que son los que al final el conjunto de la sociedad van a padecerlo. Yo creo que la situación es lo suficientemente delicada desde ese punto de vista como para no seguir cometiendo disparates y para corresponder a las recomendaciones, a las medidas que se están sugiriendo desde las propias autoridades. Es verdad que luego aparece la intervención de la justicia, que hay que respetar naturalmente. Entonces es sencillamente tratar de conciliar, tratar de congeniar, el derecho a la salud frente a la necesidad también de seguir produciendo actividad económica. Sé que el equilibrio no es fácil, sé que no es un fiel de la balanza muy accesible, pero hay que intentarlo.
Pero quizás lo que tenemos que tener claro ya a estas alturas de la pandemia es que, por lo menos en Canarias, tenemos que facilitar la llegada de turistas. Y las medidas que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo hace 2-3 meses, no hemos tenido un gobierno valiente que sea capaz de decir hace falta un esfuerzo extra para que lleguemos a julio garantizando que la campaña de verano y la futura de invierno va a estar garantizada porque los índices que nos están midiendo los tenemos controlados. Y con un esfuerzo a lo mejor en el mes de mayo, incluso un poquito antes, vacunando al personal de la hostelería, reforzando los cribados para tener los asintomáticos tan controlados, mejores rastreos, medidas restrictivas durante un poquito más de tiempo para no conformarnos con 50 o 60 como objetivo de índice acumulado, sino intentar bajarlo a 20 para que después los repuntes no fuesen tan masivos. ¿No te parece que nos falta un gobierno más valiente?
Yo creo que el gobierno ha afrontado este trance con precisamente con mucha decisión y con mucho coraje político, a sabiendas de las dificultades que se iba a encontrar. ¿Fue valiente o no fue valiente el gobierno antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tomara esa determinación de anular una de sus medidas principales?
Llevan dos, ¿no, Salvador? Llevan dos. Cuando decayó el estado de alarma le dijo, usted no puede hacer eso, que creo que recordar que era el tema de los cierres perimetrales y los toques de queda. Sí. Ya les dijo, no, esto no. Y ahora el tema interior de los restaurantes, llevan dos.
Llevan dos. Y ahora también recordemos que el gobierno le ha pedido al Tribunal Superior un confinamiento nocturno en Tenerife, por lo menos, ¿no? Entre las 2:30 de la noche y las 6 de la mañana. Pero claro, es que luego vemos datos como que las islas registran ayer, más de 500 contagios, el peor dato desde que comenzó la pandemia, y entonces tenemos que ser consecuentes y decir, bueno, hay que afrontar este trance con responsabilidad, también valentía a la que se ha aludido, y todos poniendo de nuestra parte. Pero yo no haría, yo no descansaría la responsabilidad ni en autoridades que también, ni en los jueces que también. No, la responsabilidad es de todos, es decir, es de la sociedad que tiene que ser consciente de que en estas circunstancias no solo estamos en la quinta ola, no solo viene la variante Delta, sino que además el virus, que muta vertiginosamente, como ya se sabe, pues terminará causando todavía más estragos de los que ha hecho. ¿Se ha acelerado el proceso de vacunación? También, pero sigue fallando parte de la sociedad. Y siguen detectándose problemas en determinados segmentos de población. Y sigue habiendo brotes en asaderos, en fiestas particulares, en chalets y demás. Seamos conscientes de que mientras estas circunstancias concurran, no se puede hacer ciertas cosas. Así de sencillo.
¿Y cómo lo hacemos? Porque el problema está en que yo creo que la mayoría de la población está convencida de ello, que la mayoría de la población cumple las normas, pero tenemos el gran problema de que este virus, con que haya un porcentaje mínimo de la población, y a lo mejor estamos hablando de un 2, un 3, un 5% de la población que no respeta las normas, después su interacción social, su movilidad, permite la propagación del virus por la irresponsabilidad de un porcentaje de la población muy pequeña. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque llamando a la responsabilidad no lo estamos consiguiendo. Tenemos que aplicar normas y ser capaces de obligar a los irresponsables.
Ya hemos agotado ese discurso, ¿verdad? Han sido tantas las apelaciones, efectivamente, a la responsabilidad, y han sido tantos los desaires y la sordera porque no se le ha hecho caso, que desde luego resulta difícil encontrar una respuesta para esa pregunta. Creo que hay que insistir, y si no hay conciencia, pues no hay conciencia. Me recuerda mucho aquella frase italiana, cuando había una erupción en el Etna o en Sicilia, o había un terremoto, y entonces pues todo el mundo concentrado ahí, y hasta que llovía, ¿no? Cuando llovía los italianos decían piove porco governo. Entonces aquí parece que estamos primero deseando casi que se agrave la circunstancia. Sí. Segundo, que no hay, digamos, una predisposición al menos para intentar salir de este trance que nos agobia y que va a resultar, desde luego, claro, lo orientas bien. ¿Cómo es posible retomar la actividad o recuperarla, la actividad turística, cuando incluso hasta en otros países las circunstancias también se agravan? Si no hay mecanismos de defensa y si no hay respuestas claras, pues contra el virus no hay quien pueda.
Está claro, y lo peor es que Gran Bretaña ya va a empezar a mandar turistas, porque los británicos están como locos por salir de sus islas, porque también son personas y les gusta viajar, y desde el 19 de julio no hay restricciones a las personas vacunadas, ni para ir ni para volver.
Sobre todo esa parte, ¿no?, que era una de las grandes dudas, parece ser que se ha despejado, y los británicos podrán, digamos, autorizar la salida del país sin necesidad de cuarentenas a la vuelta.
Pero esa medida es lógica, ¿no? Porque si tú tienes a tu población vacunada, no te importa que coja el COVID en Gran Bretaña o que lo coja en Magaluz, ¿no?, o en Las Verónicas. Le da igual, al gobierno británico no va a soportar una sobrecarga al sistema sanitario. Pero el problema está en que los vacunados están protegidos ellos, pero no están protegiendo al resto de la población, y la interacción de turistas británicos que vienen a pasárselo bien, sí, con la población local, nos puede incrementar el número de contagios aquí en Canarias.
Efectivamente, por eso es imprescindible seguir las pautas de vacunación que estén programadas, acelerarlas, para que no es que la vacuna te exonere ya, no digamos, del virus, ni mucho menos, pero es un antídoto para prevenir y sobre todo para intentar controlar la enfermedad si una vez se te declara desde el punto de vista de contagio.
No me gusta lo que se nos avecina. La verdad es que los escenarios que me puedo imaginar para los próximos meses no nos va a facilitar que en el mes de septiembre nos enfrentemos a la campaña de invierno, principal campaña en Canarias del turismo, con las garantías suficientes como para que no estemos arriesgando nuevamente la estabilidad que tú nombrabas, Salvador, de la economía y la sanidad, para tener una economía solvente hay que tener una sanidad por lo menos controlada, y esto no tiene pinta de que se vaya a controlar. Así que
no, por lo tanto, hagamos, Diego, la enésima apelación, y si hay estas medidas, si se producen, se consuman estas medidas que hablan también de prevención, de cierre de establecimientos, de toque de queda o de confinamiento, mejor dicho, durante la madrugada, vaya, para no estar dándole vueltas, hombre, pues por lo menos seamos consecuentes y tratemos de que con esas medidas y con esas actitudes y practicándolas se mitigue o se impida el crecimiento de los contagios, de la curva de contagio.
Pues a hablarle a toda la población que sigamos siendo responsables independientemente de las normas que tengamos que cumplir, que sabemos las que por sensatez y por sentido común debemos de cumplir todos los días, y pedirle, si nos oyen algunos de los jueces, que tengan un poquito de condescendencia, y que está demostrado que aparte del confinamiento duro que sufrimos en los meses de abril, mayo y parte de junio del año pasado, la única medida que ha sido efectiva, además de las mascarillas, pero digo de restricciones, es un toque de queda nocturno. Eso sí, está demostrado que eso ayuda, y mucho.
La declaración del estado de alarma. Yo, permíteme relacionar esto que estamos comentando y estas informaciones en un ámbito muy localizado, como es el archipiélago, permíteme relacionarlo con la noticia impactante de ayer. La noticia impactante de ayer es que los Juegos Olímpicos en Tokio se van a disputar o se van a celebrar sin público en los recintos deportivos, en los estadios, en las piscinas, en las canchas.
Ayer lo adelantamos, pero hoy es noticia, hoy está ya confirmado que el gobierno japonés lo ha decidido.
Sí, sí. sí. Bueno, esto es las repercusiones son, en fin, impresionantes. Pero qué valentía la de ese gobierno.
Tremendo.
Y qué cultura la de ese pueblo, que es consecuente. Habrá algunas protestas, seguro que sí. Pero mientras tanto sabemos que los riesgos de contagio van a disminuir, seguro, si se cumplen. Y que la medida de impedir el acceso del público en general a los estadios y a las canchas va a ser consecuente y equivale justo un poco a lo que decías en la introducción de este planteamiento. La única medida que se ha demostrado que es efectiva y que tiene eficacia es la del confinamiento, la de obligar a las personas a quedarse en sus casas durante una franja horaria, al menos, y durante un periodo de tiempo. Esto ocurre con los Juegos Olímpicos de Japón. Y aquí protestamos porque no dejan pasar a la playa a bañarse a partir de las 10 de la noche. En fin.
Es lo que toca. Salvador, yo quería preguntarte por la Asociación de Periodistas de Tenerife, que creo que habéis reforzado un convenio con Hospitem para ayudar a vuestros asociados. Y a mí me parece una cosa ejemplar, porque estáis demostrando que hay que apoyarse también en la sanidad privada y en convenio para luchar contra el COVID, ¿no?
Sí, efectivamente se trata de un servicio. Ya con Hospitem, la Asociación de Periodistas de Tenerife ha mantenido hace años una relación que ha permitido pues acceder a los servicios que presta el grupo hospitalario en unas condiciones, vamos a llamar, ventajosas. Lógicamente para aquellos que cumplan sus obligaciones con la asociación, esto es pagar las cuotas, ¿no? Y ahora, pues, dadas las circunstancias en que nos encontramos y tratando, como siempre, pues, de proteger y beneficiar a los asociados, hemos concertado, efectivamente, un programa para atender las necesidades básicas en materia de vacunación, atención. Algunos periodistas nos hablaban de, unos miembros de asociación nos hablaban de salir de vacaciones y tener algunas seguridades. Bueno, pues hemos logrado gestionar con ese grupo hospitalario y ya, repito, distintos servicios serán posibles y accesibles a precios ventajosos.
Bueno, pues yo me alegro muchísimo de que personas con sentido común se den cuenta que ahora mismo hay que utilizar el mix sanidad pública, sanidad privada para luchar contra el COVID, y que ahora mismo es importantísimo utilizar todos los medios de los que se dispongan en esta sociedad, sean públicos o privados, para de una manera ordenada y racional ponerla al servicio de los, en este caso, tus asociados, los asociados del periodismo de Tenerife y para la sociedad en general.
Sobre todo porque eso al propio asociado le permitirá seguir desarrollando su trabajo, si está en activo, con la máxima seguridad. Y si tiene que emprender viaje por razones familiares o incluso de cobertura informativa, pues que se haga en las condiciones más seguras posible. Ese es el espíritu del convenio, ese es el espíritu de la colaboración que nos sigue relacionando con ese grupo hospitalario.
Pues antes de despedirte hasta la semana que viene, nos pasó esta semana un fallecimiento muy significativo en el mundo del periodismo, que fue don Tico Medina, que quedó un poquito encubierto, un poquito tapado por el fallecimiento de la diva, Rafaela Carrà. Y me consta que tú querías hacer un reconocimiento en la sección de hoy del fallecimiento de este insigne periodista.
Efectivamente, es que Tico Medina no fue un periodista más. Quienes le conocimos o en algún momento le tratamos cuando se encontraba en una de sus mejores fases de la trayectoria profesional periodística, sabemos de su no solo bonomía, sino también de su criterio para poder hacer un periodismo reconocible y de calidad. Yo le asocio a lo que llamamos en su manera la vieja escuela, aquella que era, digamos, exigente con el profesional y aquella que sabía que se tenía que dirigir a un público de muy, muy heterogéneo, de muy variadas características, ¿no? Y eso obligaba al periodista a hacer un ejercicio constante de reflexión y de autocrítica. Tico Medina estuvo aquí en el Puerto de la Cruz. Yo le conocí, pues, cuando siendo prácticamente un escolar, un adolescente, dictó una conferencia en el antiguo Instituto Laboral y allí nos fuimos a escucharle. Y además, pues voy a, si me permites, llevo a revelar uno de los episodios que contó Tico en esa conferencia. Y fue que hizo un viaje a Israel para entrevistar a uno de los líderes del Estado judío, ¿no? Y desde que salió de Madrid ya sabía que estaba siendo vigilado, escoltado de alguna manera. Cuando llegó a territorio israelí, pues le recibieron, lo pusieron en un vehículo y para llegar a Moshe Dayan, pues intentó, pues en fin, preguntar, no le dejaron, le vendaron los ojos y cuando llegó al punto de destino, le quitan la venda y le pusieron a leer un formulario con sus datos personales. Entre ellos, el dato que más le llamó la atención a Tico Medina, decía, ¿cómo es posible que el Mossad, posiblemente uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, si no el más poderoso, ¿cómo es posible que supieran el número del calzado de mis zapatos? Y esa fue la anécdota y la revelación tan sugerente que nos hizo. Y luego también hay que recordar de Tico Medina el paso por el Festival del Atlántico. Presentó una o dos ediciones y lo hacía con aquel porte y aquella elegancia. Era un hombre beso de medios, escribía muy bien, frase corta, al estilo de esa vieja escuela en la que aparecía como comandante Emilio Romero, que fuera director de pueblo, y también tuvo sus programas de radio y, por supuesto, sus apariciones en televisión. Aquel programa memorable, se llamaba 300 millones, con dedicación especial al hecho americanista, ahí estaba siempre Tico Medina, con su sapiencia, con su sabiduría y con su toque riguroso, que le daba mucha credibilidad a todo lo que decía.
Sin duda, marca personal la inventó, uno de los que la inventó fue Tico Medina. Había periodistas de raza que simplemente por una frase, por un tono de voz, ella sabía que estaba hablando él. Y qué buena televisión aquella, de 625 líneas, 300 millones, la clave, ¿eh? ¿Quién cogiera esos programas y los pusiera hoy aquí, en la televisión pública?
Desde luego que sí, era una manera de y avanzado, porque para los tiempos para que los corrían tiempos. Y claro.
Pues don Salvador, siempre es un placer compartir un ratito de radio con usted. La semana que viene más y mejor.
Muy bien, así será, gracias.
Buen fin de semana. Pues, ¿qué le voy a decir? No era solamente Tico Medina, había por ahí en aquella época gloriosa José María Plaza, José María García. Hay una serie por ahí en televisión que a ver si la veo, que todavía no la he visto, de cuando apareció José Ramón de la Morena, que se acaba de jubilar. Periodismo diferente, aquel que se realizaba entonces, y de verdad, realmente valiente. Y era una generación como la de los políticos que empiezan a desaparecer ahora, que realmente de convicción, de lucha, porque había que ganar muchísimo terreno a la libertad de expresión, había que ganar muchísimo terreno a las libertades democráticas, y no se puede mirar para otro lado. Hay que reconocer el trabajo de esa generación, que a veces se nos olvida. No sé si se lo ha comentado, pero ya se lo voy a comentar otra vez. Pablo Iglesias e Irene Montero se separan y venden el chalet de Galapagar. Me encanta esa noticia. Es como de cotilleo, ¿verdad? Pero a ver qué hace Sánchez con una ministra desairada. Bueno, es una broma, pero es que me ha salido aquí un banner del Confidencial, que cada día van metiendo más medios de comunicación la noticia en sus editoriales. Pues ahora, cuando son las 9:05, con un poquito de retraso, creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a Antonio Blanco.
Sí, buenos días.
Hombre, Antonio, ¿qué tal? Me alegra saludarte, bueno, darte la bienvenida al equipo de analistas y opinadores de aquí, de la radio más plural del Norte de Isla Tenerife.
Estoy muy agradecido por la oportunidad y bueno, para eso estamos.
Agradecido a nuestros oyentes de tener cada día más opiniones diversas de la actualidad que nos viene aconteciendo en los últimos tiempos, que por desgracia es muy estrechita la actualidad hoy, porque estamos todos anonadados con las cifras que estamos manejando del COVID y las medidas. Yo he dicho esta mañana que me parecen poco valientes, poco arriesgadas, poco eficaces, que tomó ayer la Junta de Gobierno del Gobierno de Canarias después de una reunión intensa y larga, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Tienes buena opinión de lo que nos han comentado nuestro querido Gobierno de Canarias?
Bueno, pues primero saludar a toda la audiencia de Gente Radio. Creo que son, estoy de acuerdo contigo, son, creo que son un poco arriesgadas, son tardías. Realmente lo que nos estamos encontrando son unos responsables políticos que creo que están demostrando que no saben para dónde tirar, y lo que nos están haciendo en muchas ocasiones es hacer dudar a la ciudadanía, ¿no? Realmente en unos momentos en los que te obligan a permanecer en tus casas, perdiendo lo más esencial del ser humano, ¿no?, que son la libertad y ese ser sociable que tenemos, cuando ha habido una justificación para aceptar esas restricciones, lo hemos hecho sin ningún tipo de problema. Es decir, la ciudadanía, que ahora mismo tan en boga está el criticar los usos y modos de la ciudadanía, creo que ha demostrado, cuando hay una justificación clara y nítida, que nos hemos esforzado estoicamente a ceder esas parcelas de libertad que tenemos, ¿no? Y por contra, resulta que cuando todavía tenemos la pandemia, pues ahí como la teníamos, cuando se nos ha dicho que nos podíamos quitar la mascarilla, cuando se han abierto mucho todo el tema de libertades individuales, pues nos hemos encontrado que hemos dado otro paso atrás, ¿no? Entonces la ciudadanía ahora mismo no sabe qué hacer, qué entender, a quién creer, y entonces yo creo que lo acontecido ayer es prueba de ello también, ¿no? O sea, una rueda de prensa que se retrasó muchísimo, no sé si eso nos hace entender que había ciertas discrepancias, no sabía muy bien qué gestionar y qué decisiones tomar, pero esa misma tardanza en esa rueda de prensa nos lleva a esa idea de que la ciudadanía está realmente perdida con estas opciones políticas, que lo que nos hacen es dar un paso para adelante y otro para atrás.
Y al final estamos siempre en el mismo sitio. ¿Y qué te parece la noticia de que la Unión Europea, pues en concreto Francia abanderándola, pero la Unión Europea en su conjunto, Alemania, se va a reconsiderar el hecho de limitar o recomendar, ya están recomendando, de que no vengan a España y a Portugal de vacaciones? Y sin embargo Gran Bretaña, ahora, después de habernos tenido el pie pisado durante mucho tiempo, ahora dice que el 19 de julio pueden venir para acá todos los que tengan vacuna, e ir para allá a todos los que tengan vacuna.
Bueno, yo creo que aquí hay que entender una cosa, y que cada país tiene sus propias necesidades, ¿no? Fundamentalmente porque en este tema sanitario lo que estamos viendo también mucho es que no es un tema simplemente humanitario, ¿no? No es un tema altruista como puede ser la sanidad, sino que también estamos hablando de problemas económicos, ¿no? Entonces, evidentemente si yo fuera francés, yo me lo pensaría mucho el venir a España o a Portugal. ¿Pero por qué? Por la información que tenemos en los medios de comunicación, que nos sitúan a los dos países pues en una situación que, visto desde fuera, te da casi terror, ¿no? Entonces, yo puedo entenderlo. ¿Puedo entender lo de los ingleses? Bueno, los ingleses llevan una vacunación muy avanzada. Es verdad que tienen muchos casos, y que la verdad que las últimas modalidades de las variantes, ¿no?, de este COVID últimas han venido casi todas a Europa, al menos desde Inglaterra, ¿no? Es un riesgo que asumimos también el tener a turistas ingleses, pero efectivamente ellos están haciendo una labor de vacunación masiva, y eso al menos te permite tener un cierto grado de seguridad en que la gente que va a venir va a tener al menos una protección. Probablemente nosotros, con nuestro grado de vacunación tan inferior que tenemos en la actualidad, seamos más un peligro para ellos que ellos para nosotros, ¿no? Pero evidentemente hay, y lo hemos dicho días atrás, el tema turístico es una competencia muy dura, y hay sitios que lo han hecho bien y ahora mismo están recomendados por el resto de los países europeos. Y España lo ha hecho mal desde el principio. Estos dirigentes políticos, no me canso de decirlo, no han hecho sino desvirtuar una imagen, y para el turismo la imagen es fundamental. Si lo llevamos a España, ya hemos visto cómo hemos estado en López Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en Cataluña, ahora lo estamos viviendo en Tenerife, y dentro de poco lo vamos a vivir también en Gran Canaria, ¿no? Creo que cuando no hay unas medidas claras y evidentemente objetivas, lo que produce es mucha insatisfacción, mucha falta de motivación para cumplir normativas que nosotros hemos cumplido. O sea, cuando nos han dicho de quedarnos en casa, hemos tenido la justificación de que había un riesgo claro de fallecimiento masivo de personas, y lo hemos hecho, lo hemos asumido, no ha pasado nada. Pero es que en la actualidad tú no encuentras una motivación para hacerle caso a este tipo de medidas que unos días valen y el día siguiente ya no valen, ¿no? Creo que hay una falta de organización muy clara.
Yo estoy pensando, Antonio, oyéndote, de que la ciudadanía ha aceptado un confinamiento durísimo con una valentía y con una responsabilidad enorme de hace muy poco tiempo. Y yo ayer estaba en casa esperando que saliese esta junta de gobierno del gobierno de Canarias con el ordenador encima de una mesa y tenía una reunión de 5 amigos. Tres mujeres y 2 hombres, 2 matrimonios y una chica suelta, ¿no? En una terraza grande. Estábamos que parecíamos que estábamos haciendo un examen de selectividad, ¿no? Teníamos que hablar fuerte para oírnos. Y los 5 que estábamos allí, cada uno es su padre y es su madre. Además, puedo dar una característica personal de cada uno. Uno no es nacido en España, es nacido en Marruecos. Otra es una chica de toda la vida endogámica de aquí de Canarias, más cerrada que la madre que la parió, costumbrista al máximo. Otra es una comercial importante, una chica muy dinámica, muy emprendedora y tal. Y mi mujer, que es funcionaria, y yo, que ya me conoce. Bueno, distintos puntos de vista, ¿no? Y éramos una mesa variadita. Amigos, pero variadita. Los 5 estábamos pidiéndole al gobierno de Canarias que decretar un toque de queda.
Sí.
Era necesario, es decir, estamos pidiéndolo, y digo yo, ¿esto es un reflejo de la sociedad? No lo sé, pero es que somos diferentes, y los 5, con actividades diferentes, con medios de vida diferentes, con estamos de acuerdo de que la única manera de que esto vaya para atrás es cerrar el ocio ni el comercio, no, las calles. A las 12 de la noche, cada uno para su casa. Y evitar que cuando estamos más contentos, limitemos las medidas de la responsabilidad nuestra personal y propaguemos el virus. Es porque el gobierno canario no es valiente y lo hace.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que evidentemente para decretar un toque de queda tiene que haber un estado de alarma. Entonces, claro, el problema es que concatenamos decisiones incongruentes, bueno, en este caso, evidentemente, desde hace bastante tiempo del gobierno de Canarias, pero bueno, es que tenemos en la nación un gobierno que es igual de incongruente que el que tenemos en Canarias, por desgracia, ¿no?
Entonces, y Antonio, dos, ¿no? No tiene que ver que sean del mismo color, porque después también hay otros gobiernos de otros colores autonómicos que también son igual de incongruentes, es decir, es que estamos condenados.
Claro, no es una cuestión de color político, pero sí es cierto que aquí en Canarias sí lo estamos sufriendo, ese mismo color político nos está haciendo que perdamos muchos derechos relacionados con el RER, que dejemos de protestar por una serie de circunstancias como el tema de la apropiación de las aguas de Marruecos, ¿no? Entonces, eso sí está afectando. En el caso de la pandemia, creo que simplemente es una falta de incongruencia manifiesta de los dos gobiernos, ¿no? ¿Es del mismo color? Bueno, pues probablemente sí. Si el gobierno de Canarias fuera de otro color, estaríamos en la misma situación.
Muy parecido. Sí. Oye, pues queríamos hablar de un temita y tenemos que ir deprisa, pero yo quiero tocarlo. Ayer hablábamos por WhatsApp y me proponías un tema que me parece fundamental, que seguramente, Antonio, lo volveremos a tratar en semanas sucesivas. Y además encadeno porque ayer se presentaba un programa extraordinario de empleo social para los años 21 y 22 por parte de Elena Mañez y María Concepción Brito, un acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias para aportar dinero a fondos de administraciones locales, a los ayuntamientos, por un valor de 35 millones para fomentar el empleo de personas en riesgo de exclusión, ¿no? Y a lo que voy es que ese riesgo de exclusión, estos tres organismos, ¿no? El gobierno de España, que aporta 10 millones, el gobierno de Canarias, que aporta 25 millones, y los ayuntamientos, que son los que van a distribuir y van a generar esos empleos durante 12 meses con un importe máximo de 1.800 de coste laboral mensual, inciden en que las personas que están en riesgo de exclusión social o las personas que tienen problemas para encontrar trabajo son mayores de 45 años, mujeres, discapacitados y beneficiarios de la PCI. Pero no ponían el dedo en donde ayer tú y yo hablábamos, que es el futuro laboral de la juventud en Canarias. Esto no es para ellos. Esto no es para ellos. Esto es para... Pero, oye, 35 millones para empleo municipal y que no tengan en cuenta el empleo juvenil, se lo pone grave a los chavales en Canarias, ¿eh?
Claro, pero evidentemente el sector juvenil en Canarias siempre ha estado marginado en temas de empleo y de temas laborales, ¿no? Pero ya desde la propia formación, ¿no? El problema que tenemos en Canarias es esa falta de rigor, ¿no? De saber a dónde queremos llegar, ¿no? Necesitamos saber qué va a necesitar Canarias dentro de 10, 15 años para formar a nuestros jóvenes en eso que se va a necesitar dentro de 10 o 15 años. Nunca ha habido una planificación, de hecho. con un sector turístico tan importante como el que tenemos, tenemos uno de los mayores índices de desempleo de España, y en el tema juvenil ya ni te cuento, ¿no? Es decir, no es una cuestión de dinero, puede llegar todo el dinero que sea. Europa ha dado mucho dinero para el tema de empleo, pero el problema está en la gestión que hagamos de ese dinero, ¿no? Entonces, evidentemente, es cierto, las personas que tienen más de 45 o 50 años tienen un problema de volver al acceso laboral, es indudable. Las mujeres es lo mismo, los discapacitados exactamente igual, pero es que no nos estamos dando cuenta de que ese es un problema de hoy. Pero el problema de mañana es el problema de los jóvenes que no van a estar formados para capacitar un desarrollo de Canarias con personas de Canarias, ¿no? O sea, nos va a seguir ocurriendo año tras año, década tras década, que los puestos de trabajo van a venir de fuera a ocuparlos, porque es que no hay un desarrollo, un proyecto realmente serio para saber lo que vamos a necesitar, lo que van a necesitar las empresas el día de mañana en Canarias, ¿no? Para ir formando a nuestros jóvenes, pues sobre todo es indudable que tienen que estar formados en idiomas. Tenemos un nivel de idiomas que para ser una zona turística es muy bajo, pero no digo solo para acceder a los trabajos, sino las personas habituales, ¿no? Entonces, el problema está en que esos trabajos siempre los cogen gente de fuera. Además, si no tenemos claro lo que queremos, la industria que queremos tener en Canarias dentro de 10 años, además del turismo, un centro logístico, pues tendremos que formar a las personas para que puedan ocupar esos puestos del día de mañana, ¿no? Y a los jóvenes se les está dando siempre de lado, se les lleva dando siempre de lado, y con estas medidas nuevas y este impulso de esos millones de euros, nos damos cuenta que la juventud sigue sin tener cabida para los proyectos de los gobiernos, en concreto de Canarias, que es el que tiene que luchar por el empleo de los jóvenes de Canarias, ¿no?
Poco más puedo decir, Antonio. Así que agradecerte tu colaboración en el día de hoy, que la semana que viene te espero a la misma hora, y que pase usted un buen fin de semana.
Igualmente, un buen fin de semana para todos, para tus oyentes y para el equipo.
Nuestros oyentes, Antonio. Ya son nuestros oyentes.
Sí, señor. Perfecto. Me lo asumo como propio.
Un abrazo,
Muchas
Antonio.
Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo grande.
Feliz fin de semana. Nueve 14 minutos y este es el momento, como todos los viernes, antes de que nos entre el hambrilla.
Hablar de gastronomía. Buenos días.
Ahí ya está sonando y ya sabe quién está por aquí, ¿no? Es hora de hacer mojo. De comerse un lechón y mejorarle el sabor. Muy buenos días, don Javier Jiménez.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo se encuentra usted ya con su segunda vacuna interiorizada en su organismo?
Bien, bien, fantásticamente.
¿Le ha dado apetito esta última semana, no?
Pues mira, parece que estoy un poquito más orondo.
¿Más orondo?
Sí, pero no es que me haya dado la vacuna apetito, sino que claro, que estamos en época casi estival. Y bueno, pues
hay cositas
que
comer.
Sí, y entonces hay cositas ricas de comer. Y aparte de eso, pues hay fiestas por todos lados que, ¿no? Pues me rodean las fiestas. Y
entonces, a ti te ha rodeado las fiestas toda la vida. Eso,
sí, pero
no sé si tú atraes la fiesta o la fiesta te atrae a ti.
No sé, yo estoy ahí.
Every day. Oye, pues yo he ganado un kilito, macho. No sé qué me ha pasado, pero he ganado un kilito. Esta mañana me pensé 81. Y me he dicho, mi madre.
Yo estoy preocupado.
El chocolate.
preocupado, no vaya a ser que la vacuna lo que haga, lo que el efecto secundario o adverso sea el inflarte.
Hombre, apetito yo tengo. Y además, como fue esta semana el Día Internacional del Chocolate, en mi casa, que eso es un vicio, sí, como otro, sí, cualquiera, chico. Bueno, el chocolate no, del cacao, pero vamos, del cacao el chocolate.
De claro. Sí.
Pues hay allí una...
Así es.
No voy a hacer publicidad, pero hay unas tabletitas de chocolate, sí, sí, por, sí, ahí. Me cago, sí, en la madre, sí, que las parió. ¿Quién las inventó?
Sí.
¿Quién
las inventó? Hay, qué bueno. Sí, yo me acuerdo que antiguamente, o hace mucho tiempo, el único chocolate que teníamos nosotros era el Nivaria.
Yo ese no lo he probado.
Y lo vas a probar porque creo que ya no existe.
Pero ese chocolate estaba buenísimo. El de la Candelaria sí lo he probado.
Ese estaba buenísimo.
El Nivaria no lo he probado yo.
Sí, sí, sí. Y bueno, luego ya, pues, después, cuando uno fue cogiendo conocimiento, pues aquí sí que había siempre el Nestlé y había siempre el Cadbury, sobre todo más Cadbury que el Nestlé. Y bueno, pues...
Y
pues
el Tirma.
¿Eh?
Y el Tirma.
Sí, pero eso ya eran Las Palmas. Eso ya eran Las Palmas. Las Palmas. Yo te estaba hablando de las marcas que yo conocía en mi niñez de por aquí, ¿no? O sea, que eran las que yo controlaba.
Chocolate de la Candelaria, ese sigue estando.
Sí, sí. No, no, no. Ese sigue estando y ha mejorado bastante. Bastante,
y para hacer, chocolate de la taza es de lo mejorcito.
Sí, sí, bueno,
y para hacer,
sí,
repostería,
sí,
de lo mejorcito.
Sí, 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 sí.
Para rayar en los queques y esas, sí, cosas, sí, eso, sí, está, sí, vivo y no de la muerte.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Y total, y ahora pues se han metido también pues todos los chocolates suizos y esto. Y además incluso ya se encuentran en tiendas. Antes era un poco complicado el encontrarlo, pero... Ahora hace, no sé, hace 20 años o una cosa así, ya es que tú...
Yo ya te lo comenté.
Si tienes ganas de chocolate, pues...
A mí me encanta el chocolate y de las cosas que más me gustan.
Claro.
Y las variedades. Y es una de las cosas que yo digo que aquí, en el Valle, nadie le ha hecho valor. Ya te lo dije un día con el tema del café, pero sí, un café chocolatería...
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Yo creo que funcionaría.
Sí, 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 sí.
No para ir todos los días a comer bocadillos de pollo, ya, pero sí para echarse un cafecito exquisito, sí, sí, y un, sí, chocolate, sí, exquisito, una, que variedad, sí, de bombones.
Que sí, que sí. Mira, yo la primera vez que descubrí la inquietud de una persona, ¿vale? Que se culturizó en chocolate fue un amigo íntimo mío, pero espérate porque aquí tenemos otro golpe. Y me dice, mira, voy a comprar el chocolate 70%. Le digo, ¿qué 70% qué? Dice, 70% de cacao. Le digo, bueno, pues sí, me parece bien. ¿Y eso qué significa? Dice, pues que no tiene leche, qué tal, qué cual. Le digo, ¿pero qué me estás contando? Pero vamos a ver, o sea, yo me como los chocolates, todo, yo no viro nada, ¿no? Bueno, y después Enrique, Quique, que fue, estudió con nosotros en el Colegio de los Salesianos, Es una persona que está especializada en chocolates. Es una pasada. Una pasada.
El mundo del chocolate, como el del aceite de oliva, es tan grande como el del vino, ¿eh?
Exactamente.
Es una pasada, como y el del café.
Él tiene un yo creo que es guachinche o, vamos, un... Sí, no, casa comida no, es un guachinche dentro de la finca porque tiene vinos también y tal. Y hemos ido un par de veces y ahí yo lo conocí por el tema que hicimos nosotros de feria de gastronomía y tal hace años, ¿no? Que no lo voy a nombrar por mala gana. Y entonces... y entonces resulta...
No lo había nombrado una vez que la he nombrado porque no me da la gana.
No, pero no he nombrado el nombre porque se va a beneficiar, hombre, otro.
Todo el mundo lo tenemos en la cabeza.
Sí, pero no me da la gana. Y entonces resulta que ahí nos hizo él una catas de chocolate, una cosa estupenda, fantástica, fantástica. Y ahí ya me empecé a interesar, pero no, vamos, no le llevo ni la suela al zapato.
Bueno, pues un día hacemos una sección.
Yo creo que habría que invitarlo un día para que nos diese aquí una...
Café y chocolate.
Una esto de chocolate.
Café y chocolate, sí, que son, sí, dos, sí, sí, dos de mis vicios permitidos ilegales, aparte de...
Tú sabes que hay un... Ahora me está viniendo a la mente y no sé si fue en Bélgica. No me acuerdo.
Chocolate de belga.
Sí, sí, sí. No sé si fue un beso.
Yo lo descubrí con 21 años en Harrods, que hay una tienda de chocolate belga. Y cuando yo llegué allí digo, ¿esto qué es? 21 añitos, pollo así, recién salido, gateto de Sevilla y tal.
Lady Godiva.
¡Qué cosa, tío!
Claro. Yo vendía en la croissantería, en mi croissantería, en el puerto, yo vendía los bombones Lady Godiva y eran unas pelotas de...
¿Qué
incluso
cosa,
de golf.
Qué cosa más
era una
buena,
pasada.
Qué cosa más buena. Pues nada. día hablamos de chocolate y café. Así que hoy vamos a hablar de qué vamos a hablar. Porque tienes una receta ahí.
Yo tengo una recetita que anoche fui a un. Me invitaron a un sitio. Y. Prueba esto. Y el prueba esto fue un pesto, ¿no? Y me dice, a ver, adivina de qué es y tal. Y digo, pues, tío, como no sea de esto de cilantro. Dice, no, de cilantro no es y tal. Le digo, ah, pues no sé, pues está riquísimo.
¿Mojos? ¿Eran mojos?
Sí, era
¿salsita?
Era una salsita. Pues, un
¿como para las papas?
No, para las papas no, era para la pasta.
Ah, vale,
¿no?
vale.
Pero lo pusieron con pan y tal, ¿no? Entonces lo probé y tal. Pues, ¿sabes lo que es? Espinaca.
¡Chayo! No me lo puedo creer.
Pues créetelo.
Que la espinaca no huele a nada. Huele a espinaca nada más.
Eso está. No.
Y que era un pesto con espinaca en medio de la
vaca. Un pesto hecho con espinaca. El pesto se puede hacer de 40.000 maneras porque ya anoche me puse yo a indagar por ahí.
Sí, la palabra es prueba esto, pues
sí,
pesto.
Sí, exactamente, ¿no? Y entonces la salsa de pesto esta puede ser. Puede tener dos versiones. Una. Como anoche, que con cualquier tipo de pan, tú lo pones y tal y igual, te lo comes y no pasa nada, está fresquito, está buenísimo. O también puedes hacer la pasta, la que tú quieras, con este tipo de pesto. O sea, en este caso sería con pasta, con ¿cómo se llama esto?
Los tallarines, los tagliatelles.
Sí, los tagliatelles estos, o incluso los fideos, los
espaguetis.
Los espaguetis, ¿no?
Del cero, que sean finitos.
Del cero, claro, eso, por eso. Pues,
porque los gordos no están muy para allá.
Ya, no me salió.
Tagliatelles están muy bien y los espaguetis del cero.
Y entonces, esta es una salsa que le gusta mucho a los niños, ¿no? Y lo puedes hacer con azúcar, con ajo o sin ajo. O sea, generalmente para
un pesto sin ajo es complicado, ¿eh?
Sí, pero
hay que educar a los niños de chiquititos que coman ajo, que es sano.
Por
y
eso.
Ajo crudo, además.
Exactamente, así es. Entonces, bueno, pues le puedes poner el diente o medio diente o no le pongas dientes si el niño es muy remilgado.
Hombre, pero, si el niño tiene dientes le puedes poner.
No, al pesto. Pero claro, tú sabes que hay niños remilgados, ¿no? Que es de los que se lo comen todo al final de su vida, pero antes no como de esto. Porque no comen de eso.
Estamos hablando del pesto y cada uno hace el pesto de una manera. Porque vas a un restaurante italiano y te dice pesto y tienes que preguntarle ingredientes. Porque el pesto lleva tomate seco. Y hay gente que no le gusta el tomate.
Exacto, en este caso no. Pero yo te voy a dar los ingredientes de este.
Y después te doy el mío maravilloso, que es bestial.
Exacto. Bueno, este es sencillo.
Pesto de espinaca.
Sí, este es pesto de espinaca, es sencillo y es como para dar fuerza como a Popeye.
Y se puede tener además en la nevera para juntarle al pan, para
sí,
todo.
Sí.
Un fondo de nevera que se llama.
Sí,
¿no?
Sí, un fondo de nevera, como fondo de armario, un fondo de nevera o un lateral de nevera, porque yo generalmente.
La puertita,
yo tengo la puerta cargada de todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues serían 200 gramos de espinaca fresca. 30 gramos de nueces peladas, puedes poner cualquier fruto seco, ¿vale?
30 ¿Cómo gramos. Pelamos las nueces si vienen compradas del supermercado con la pielecita?
¿Cómo?
¿Cómo se pelan las nueces si vienen con pielecita del supermercado?
¿Se guisan igual que las almendras?
Eso es. Hay que explicarlo que hay gente que está aficionándose a la cocina. Se guisa con un poquito de agua hirviendo.
¿Poquito?
Y se quita la piel fácil.
Sí, pero se lo coma,
En nada, sin pequeño hervor y listo.
Sí. 30 gramos de almendras peladas también. 60 gramos de queso parmesano o cualquier queso que sea de oveja, ¿vale? Semicurado, más tirando curado también. Cuanto más curadito.
Si es posible,
mejor.
El parmesano cómprelo en piezas, no en sobrerrayado, que eso no es ni parmesano ni nada.
Exacto. ¿Vale? Después, una cucharadita de zumo de limón.
Uy, eso no es novedad.
Tu tomate, yo limón, ¿viste? Es el cítrico, más o menos. ¿Vale? Y 4 cucharas de aceite virgen extra de oliva. Y sal al gusto. Y sal pimentar no, pero sal al gusto. Y eso es tan sencillo y tan rico que parece que es un. Bueno, por supuesto.
Eso de las espinacas me ha gustado.
Eso se pone. Todo se pone en el vaso este, en el tercer brazo que tenemos por ahí en casa, ¿no? Todo
antes se llamaba Turmix.
Turmix. Pero Turmix es marca.
Es marca,
¿no?
Pues en el vaso de cristal que se limpiaba maravilloso, se quitaba la orilla. Eso tenía 50 años esa patente y qué buena máquina era.
Sí.
El motor aquel metálico
sí.
que te daba calambre con cero coma. Sí. Porque el interruptor era malo y
sí, sí.
Pero qué buena cuchilla tenía.
Pero mire, y todo eso es clónico, ¿no? En todas las casas iguales.
Y, no, eran, yo es creo... que antes éramos como Cuba, que había una cosa de cada cosa. Entonces, la turmi era, todo el mundo tenía la misma turmi.
Exactamente.
No y, había como ahora.
Y había y habían repuestos.
Y, exactamente. Y qué buenos eran los repuestos.
Un señor de Santa Cruz era el turmero, que arreglaba todo. Y el vaso cuando se rompía, se caía.
Un vaso cristal gordo.
Sí, se rompía, tío.
Pero se caía y, se caía, y la mitad de las veces salía
sí,
derecho.
Pero,
se
sí.
rompía el asa.
No, muchas veces salía derecho, pero cuando si lo dabas en un... si caía mal, como todo, ¿no? Sí. Se rompía
en mil pedazos.
Y tenías que ir a buscarla esto, ahí mismo.
Pues yo voy a contar el pesto que yo hago, que quien tiene albahaca fresca de una maceta, pues salen unos pestos riquísimos, ¿no? Pero como la albahaca es más difícil de conseguir que la espinaca, me ha gustado a mí este reto.
Es bastante... mira, precisamente se hizo el pesto este ayer en este sitio porque no encontraron albahaca fresca.
Es complicado a veces encontrarla, sí. Y además la albahaca en la planta se seca muy rápido, después la planta se va a hacer
sí, puñeta rápido. Sí, y después alguien dijo, ¿y si plantas, cómprate la mata y tal? Y dice, bueno, pero hago será a pesto por mata o mata sí, por pesto, porque sí. Es que me llevo toda la mata.
Es así. ¿Entiendes? Y además se estropea rápido, la planta se estropea rápido. Y, bueno, pues yo digo la mía.
Sí, sí.
Albahaca... piñones.
Sí, exacto.
En vez de almendras y nueces, piñones, que ya vienen peladitos y no tienen ninguna
cita. Sí, exacto.
Ajo. Sí, sí. No uno, dos o tres dientes de ajo, ajá, sino todos los que te quepan en
el. Tú date cuenta que yo el ajo no lo puse aquí ahora.
Yo sí le pongo ajo.
Pero viste que no lo. No, o sea, lo nombramos, pero no está como ingrediente.
No.
Vale.
Y después las manojos de albahaca, al gusto no, toda la que quepa en el vaso. Si el vaso es grande, pues mucha albahaca. Y sal. Y ya, tucu, y aceite de oliva extra virgen, hasta que te quede la textura que a ti te gusta.
Sí, 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 claro.
Y eso vale para todo.
Que sí, que
eso
sí.
Vale para todo, eso, no solo para la pasta.
Sí, no, eso vale para todo, para una carne, para un pescado. Hombre,
vamos a dar un pico de pan, sí, un rosquilín.
Vamos a ver. Estamos aquí divagando con el pesto.
Y son las 9:30, menos sí, mal, porque si no estaríamos ya... No, estaríamos con la salvilla.
Pero vamos a ver, esto a fin de cuentas es un... No es un clónico, pero es un primo, hermano, cercano del mojo nuestro de cilantro y perejil.
Es verdad.
Es lo mismo.
Cada uno hace con lo que tiene, cilantro y perejil, y al final es lo mismo.
Aquello está
para el
Mediterráneo, allí, el Mediterráneo profundo o mediano. Pues lo hacen así. Y nosotros estamos aquí en el Atlántico, más batido y tal, pero lo hacemos de otra manera.
Pasa que el mojito de mojo y cilantro a mí me gusta mucho con pescado. Ya con otras cosas, con carne, no tanto.
Pero es que eso, si tú le subes la pimienta al de cilantro, por ejemplo, o al de perejil, porque el perejil también es una cosa media insulsilla.
Pero hay que ponerle el cilantro, hay que ponérselo para...
Sí, hombre, claro, evidentemente, ¿no?
Y aquí se encuentra más fácil el cilantro que la albahaca. El cilantro es más fácil de encontrar.
Sí, pues cilantro está todo el mundo...
Hay. No hay dificultades para conseguirlo.
Está en todos lados.
Y fresquito
lados.
Y bueno.
Sin problema, sí.
¿Qué vamos a enseñar a hacer hoy, aparte de estos pestos maravillosos que le recomendamos a todos que los prueben, porque eso es fondo de nevera y está en la puerta en sí, la
puertita
de la nevera. Una pura,
ese bote verde que tiene usted ahí,
sí.
El de cristal que siempre lo está rodando cuando coge los vasos y tal, ese llénelo de eso.
Yo uso los botes sin coña. A mí no me gustan mucho las aceitunas, ni en mi casa tampoco, pero yo compro los botes de aceituna para vaciar las aceitunas y meter ahí la salsa.
Claro.
Pero el tamaño cabe, la batidora cabe, no tiene ensucia sí. El aparato, cabe el brazo mecánico, exacto. Y se queda, le tapa
sí,
y está, por la mitad
y andando.
Y ahí tiene toda la gama.
Efectivamente. Bueno, pues yo les voy a dar otra cosa. Otra primicia sí, porque ya lo he probado y lo vamos a probar el sábado, lo voy a dar a degustar el sábado. Y entonces el otro día se me ocurrió hacer un mini bocadillo de los que aquellos que yo hacía,
sí, sí.
Que yo hice de bonito, de atún o lo que sea, lo mismo pero de la paja.
¿Con pan?
Sí. No, mira, a ver, claro, con pan.
Yo
y no, entonces no nadie en este pueblo, nadie, en su vida, porque mira que he preguntado a viejos, medianos, jóvenes,
bocadillo,
de tal, sí, pero si dicho así bocadillo, te echa para atrás. Es un mini, o un mini montadito.
¿Del tamaño de una lapa?
No, es que ves, vamos a recuperar las otras lapas. Que se estaban perdiendo un poco. Bueno, pues no, tampoco. La lapa pequeña, la que viene en el, la que te preparan o se preparaba antiguamente, y bueno, y ahora ya está, ya estoy viendo otra vez, por eso compré un pote.
En potes con vinagre como los burgados.
Exactamente.
Y yo viene, las he visto también ya.
Y viene lapa y burgado.
Mezclado.
Como antiguamente, sí, como antiguamente, como las llevaban a casa de mi abuela, igual. Y entonces se nos ocurrió, o se me ocurrió hablando con José, con mi amigo este, y la mujer y tal, y el hijo incluso, y el hijo dice, bate un bocadillo, porque yo le dije, yo hoy voy a comer lapa. Y yo, tú estás loco, le digo, me la como, claro que sí. Y entonces el hijo dice, bate un bocadillo, le digo, pues mira, no es mala idea. Y entonces lo probé, espectacular.
¿Qué le pone? ¿Pero lapa burgado en un cachito
pan? La lapa, el burgado en el pan con aceitito virgen, ¿vale? Con un esto que estaba hablando yo contigo antes de romero, uh-huh, que estoy macerando ahí, que está espectacular.
Un aceite
picante.
Aceite romero y ajo.
Sí, no, y más cosas. Y guindilla y un montón de cosas. Y pimienta y un montón de cosas. Y lo puse y después le puse una guindilla guipuzcoana, como hago yo el de bonito o el de atún.
Que son como de la puta la madre, pero más puta.
No. La guindilla guipuzcoana, si tú la has probado.
No, pero no son las largas esas que pican, o sea, como la madre que
no,
las parió.
No, pican nada. Eso.
Yo las que he probado son unas largas. Que les toco la puntita y
No, estas no.
Ah, pues esas no las he comido
estas
yo.
Estas no, hombre. Estas son... Te dan un toquillo, pero hombre...
No son piconas de estos que...
No.
Yo, hombre, la que digo mejor, es larguita, sí, larguita, que cabe en la botella, perfecta.
Tú sabes que siempre hay un revirado en cualquier sitio. Pues a lo mejor te toco esa.
No, toca la puntita. Con la lengua es este que ha dormido la lengua.
No. Esta no es. Y entonces, pues el mini este está espectacular. Pues tú sabes que va a haber la ruta de la tapa otra vez o algo de gastronomía en el puerto, por el baile de magos del puerto, que no se celebra, pero los restaurantes...
Lo van a hacer ahora esta semana que estamos en la fiesta. Por cierto, el martes de semana que viene te espero en la Paz del Charco.
Vale.
No sé, tú tráete ese bocadillito, ese mini bocadillo
de
lapa.
Yo lo llevo.
Degustaciones gastronómicas.
Te lo digo porque hay un restaurante o una bodega o una tasca en el puerto que se llama La Guapa, pues ahí se va a dar en la ruta esta va a estar ese bocadillo de lapa.
Pues vamos a la receta, que se nos echa el tiempo encima.
¿Pero
y
qué
después...
receta? ¿Dónde? ¿Ya la di?
Ah, no pensaba que ibas a hacer, pero como te dije, quiero hablar de pescado encebollado y tal.
Pascual. Ah, tú.
Ah.
¿Pero yo tenía que hablar del pescado encebollado?
Pues la semana que viene. Pues yo tengo una receta de pescado encebollado.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
No, que me gusta mucho.
¿Pero tú me lo dijiste a mí eso?
Sí.
¿Del pescado encebollado?
Sí, para la semana que viene.
Ni me acuerdo. Pues coño, lo voy a poner.
Pescado encebollado.
Sí.
Pero pescado encebollado, un encebollado que sirva el bacalao, el chierne y
sirve
cualquier
todo.
Pescado.
Sirve todo.
Porque es importante. Que no, hay no, que no. comprar la...
De esa familia.
De esa familia, sí, oh, sí.
Claro.
Sí. Pues la semana que viene, pescado encebollado. Debate de cómo se hace eso, que también hay distintas versiones. Don Javier, el martes en la Plaza del Charco.
Ok, perfecto, me lo apunto aquí.
Pues no se olvide. ...9:33, Ecuador del programa de hoy viernes... ...y como todos los ecuadores de todos los días... ...vamos a poner un temazo de U2... ...Sunday, Bloody Sunday... ...les dejo con ellos y enseguida volvemos. We'll be right back. 9:41 minutos, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en su emisora amiga. Y como siempre, los viernes le vamos a enseñar lo que les espera este fin de semana en materia cinematográfica de la mano de don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí contento de celebrar el viernes. A pesar de todos los virus que andan por la calle, aquí en este estudio se está maravillosamente, y en las salas de cine y en las salas de estar de casa, enfrente de las teles, también se está estupendamente. Así que vamos a ver qué tenemos que hacer este fin de semana en cuestiones cinematográficas.
Pues mira, este fin de semana tenemos la versión especular del fin de semana pasado. Pues la semana pasada teníamos un par de novedades muy fuertes en la plataforma, y después cuatro novedades en cartelera, y aquí invertimos el orden, porque tenemos cuatro posibilidades que nos llegan a través de las plataformas y dos estrenos muy fuertes que vienen dispuestos a romper taquilla, que nos llegan a las salas de cine.
Pues vamos para adelante. La primera de los estrenos en serie de plataforma.
Pues empezamos por la plataforma Netflix, que en este caso tenemos dos propuestas que nos llegan a través de ella. Y la primera es El Hombre Agua, que es un título particular, pero que responde pues a un personaje dentro de la película, que es una especie de figura mítica, que tiene pues la habilidad, supuestamente, de engañar a la muerte. Esta figura realmente es un personaje de cuentos de hadas, y el protagonista de la película es un chico de 11 años, cuya madre madre está muy enferma, está ya casi en proceso terminal, y él, pues que se ha criado con todos estos cuentos de hadas, pues decide salir en busca de este hombre agua con la esperanza de que pueda salvar a su madre. Es que una película, pues, con un toque mágico, un toque también de relato tradicional, y que viene bajo la dirección de David Oyelowo, que es más conocido en su faceta como actor. Lo recordamos, pues, especialmente interpretando a Martin Luther King en la película Selma, pero que, bueno, lo hemos visto en infinidad de títulos, y aquí pues da el salto a la dirección. Él ya había dirigido un cortometraje previamente, pero este es, digamos, su primera tentativa importante detrás de la cámara. David Oyelowo, en principio, pues tenía como función dentro de la película interpretar uno de los papeles secundarios, cosa que mantiene, pero al, digamos, abandonar el proyecto, el director que estaba previsto, pues él decidió coger las riendas de la película y dirigirla. Junto a él en el reparto, pues tenemos, pues, algunos rostros muy conocidos, como es el caso de Rosario Dawson, de María Bello, de Alfred Molina, y bueno, como decimos, pues para una película con ese toque de cine mágico, de cine de cuento de hadas. No one except me. The note I saw in this book says that he's immortal. I need to know more about it. Got any money? Yes, but I'm still gonna need money to buy supplies. Supplies for what? I'm going to find the waterman.
Pues esa apunta bien, esa tiene manera. Pero dos horitas de televisión, con eso es suficiente, ¿no?
Sí, sí, bueno, y después también la verdad es que la crítica, pues, ha sido, la verdad es que bastante positiva con este debut de David Oyelowo, que además él ha dicho que para ponerse tras la cámara, pues pidió consejo a otros actores que también han dado el salto a dirigir, como es el caso de Mel Gibson, pues para ver un poco, que le dieran consejo cómo afrontar este reto.
Pues vámonos con la segunda.
Bueno, pues la segunda, seguimos en el terreno fantástico, pero en este caso no con una mirada ni tan inocente ni tan luminosa, porque entramos en una serie que nos presenta Netflix, ese segundo proyecto que nos traía para esta semana, que es Resident Evil, Oscuridad Infinita, evidentemente por su título, una serie que se engloba dentro de la franquicia de Resident Evil, surgida en el terreno del videojuego, que se ha convertido, pues, una de las franquicias más lucrativas y que más ha ramificado fuera de su origen inicial. Sabemos que tenemos, pues, toda esa saga de películas que protagonizó Mila Jovovich, aunque las películas, por así decirlo, están fuera de la continuidad establecida por los videojuegos, y sin embargo, pues, esta serie que nos trae Netflix, y que es el primero de los dos proyectos vinculados con Resident Evil que está produciendo la plataforma, pues sí forma parte de lo que se llama el continuo, el universo particular de los videojuegos, y como digo, se ha expandido también a novelas, a cómics, etcétera. En esta Resident Evil Oscuridad Infinita, pues recuperamos a dos personajes clásicos de los videojuegos, como es Leon Kennedy y el personaje de Claire, nos lleva, pues, a cómo la infección zombie, pues, ha llegado incluso hasta la Casa Blanca. Una serie de animación digital, y como decimos, bueno, el primero de los dos proyectos de Resident Evil que está produciendo Netflix, el segundo todavía está en preproducción y se espera que sea, pues, una serie, en este caso, en imagen real.
Aquel día fue el infierno. Aún recuerdo ver a la gente gritar.
¿Qué ocurre?
Los mordían y mutaban.
Qué buenas perspectivas me estás poniendo este fin de semana. Yo fui aficionado a jugar al Resident Evil en la Play 1, así que ya sabes que la voy a consumir.
Muy bien. Pues bueno, pues la verdad es que en este caso, al ser animación digital, pues mantiene mucho la estética del videojuego. O sea, que te traerá buenos recuerdos.
Sí, sí. Pasa que en aquella época los videojuegos estaban todavía muy en precario. Estoy viendo alguna imagen aquí en el ordenador y, uff, la digitalización de la animación está muy conseguidita, ¿eh?
Efectivamente, sí, la verdad es que es una animación hiperrealista y la verdad es que se lo han trabajado mucho para que sea una serie que visualmente pues responda a las expectativas, en este caso, de los seguidores del videojuego.
Pues dejamos Netflix ya de lado y vamos a otra plataforma.
Pues en este caso nos vamos a Movistar Plus, aunque lo que vamos a comentar realmente originariamente es una producción de HBO, pero en España pues nos llega a través de Movistar Plus. Yo no sé si tú eras o eres muy aficionado a Talking Head, a David Byrne, pero en este caso, pues bueno, para los seguidores de este músico, Movistar Plus nos presenta una propuesta muy interesante dentro del terreno, digamos, del documental musical, aunque realmente principalmente es una versión cinematográfica de un musical de Broadway creado por David Byrne a partir de su álbum de 2018 American Utopia. Esto, pues bueno, en ocasiones sí es verdad que es habitual que cuando un musical tiene bastante éxito pues se ruede una significación del musical para tenerlo en formato audiovisual. Lo que no es habitual es tener tras la cámara a un director de prestigio, como es en este caso Spike Lee, que es el encargado de rodar pues todo este musical con esa puesta en escena tan particular creada por David Byrne, y llevarlo pues a la gran pantalla, en este caso pues haciendo una apuesta fuerte también por el lenguaje cinematográfico. Without cables or wires, what would be left? Well, it would be us and you.
And that's what the show is. ¿Recuérdanos el título?
El título es American Utopia, o sea, la utopía americana. Corresponde a un álbum de David Byrne que editó en 2018 y que él mismo lo reconvirtió, hizo una versión para los escenarios de Broadway, y ahora pues desde esos mismos escenarios de Broadway nos llega esta versión cinematográfica rodada por Spike Lee.
Estupendo. Pues siguiente estreno en plataforma.
Bueno, pues ahora nos vamos a Disney Plus, nos vamos con una propuesta para los más pequeños de la casa, aunque yo creo que algún adulto les puede quitar el sitio del sillón. Hablamos de Monstruos a la Obra, que es una serie de televisión que continúa con la película de 2001 de Pixar, Monstruos S.A. Recordemos que Monstruos S.A. fue una de las primeras películas de Pixar, que fue un gran éxito taquilla, además generó pues un montón de merchandising de muchísimo éxito. Generó también algunos cortometrajes, una precuela, Monstruos University, que no tuvo tanto éxito en cine, pero ahora Disney nos propone con este Monstruos a la Obra una continuación directa de la película original. Para aquellos que recuerden la cinta original, pues tendrán que en aquel momento pues los monstruos descubrían que la mejor manera de conseguir energía no era asustando a los niños, sino haciéndoles reír, y ahí es donde enlaza con esta serie, donde pues toda la legión de asustadores pues se ha reconvertido en monstruos cuya función es hacer reír a los niños para conseguir a través de su carcajada recopilar energía, y el protagonista de la serie es un recién salido de la Universidad de Monstruos que se incorpora a trabajar. Lo que pasa que claro, a él le han formado como asustador y ahora tiene que reconvertirse al nuevo formato de la empresa. Detrás de la serie tenemos a Pete Docter, que fue el director de la película original y actualmente es uno de los hombres fuertes dentro de Pixar. Fue, pues, por ejemplo, co-director de Soul, uno de sus últimos grandes éxitos, y desde luego pues bueno, tenerlo ahí como dirigiendo algunos episodios y detrás de los guiones, pues también un aval de que la serie pues va a respetar y va a funcionar con respecto a toda esa mitología creada en torno a estos monstruos tan particulares.
¿Esto es una broma?
¡Presentes en Myth!
¡Bien! Hogar Dulce Hogar. Este es el nuevo Tyler Tesmon.
Hola.
Éramos amigotes en la uni.
Coincidimos en una clase.
Ya, pero fue especial.
Pues la verdad, como sea de igual de entretenida que la maravillosa serie que nos recomendaste hace ya una semana o dos, que se llama La misteriosa Sociedad Benedict, vamos a tener que volver a la infancia, porque yo me estoy enganchado en la Sociedad Benedict.
Muy bien, pues este, la verdad es que Monstruos a la Obra, yo creo que sobre todo para los que pues les gustó la película original, pues va a mantener, porque además tiene cameos de los protagonistas, de Mike y Sully, tiene, digamos, muchos personajes que salían en la película original, y que aquí pues lo recompone, aunque eso sí, tirando más bien por un elenco nuevo de Monstruos para la serie.
Pues vámonos a la sala, que tenemos dos bombas este fin de semana.
Tú no lo sabes.
Efectivamente, dos bombas, y tenemos ahí un duelo de titanes que a priori puede parecer descompensado, pero sinceramente yo no sé muy bien quién va a ser al final David y quién va a ser Goliat. Porque empezamos por la producción nacional, empezamos por A Todo Tren, Destino a Asturias, que es la nueva película de Santiago Segura, una película que empezó a rodar en el mes de marzo y que ya la tenemos nosotros en sala. Santiago Segura continúa aquí pues la línea de sus dos últimas películas, es decir, una línea de comedia familiar dirigida a todos los públicos, muy alejado del tipo de humor de la saga de Torrente, aunque sí mantiene los elementos propios del cine de Santiago Segura, sobre todo pues los múltiples cameos de rostros conocidos, amigos del actor, productor, guionista y director. Santiago Segura aquí se alía con Leo Harlem y juntos pues interpretan a dos hombres que tienen que acompañar a un grupo de niños a un campamento en Asturias en un tren nocturno, pero por torpeza de los dos protagonistas, pues en un momento que salen porque uno de ellos tiene que fumar, el tren se va con los niños y ellos se quedan en tierra. A partir de ahí, pues bueno, una trama que se bifurca, con un lado las aventuras de los niños en el tren, que se saben que están, digamos, desprovistos de supervisión adulta, y por otro lado la de los adultos en una carrera frenética por poder alcanzar el tren y reencontrarse con los niños. Aparte de eso, como decíamos, pues muchos rostros conocidos que van ahí apareciendo, destacar pues, por ejemplo, la aparición de Florentino Fernández, de Joaquín Reyes, de Diego Arroyo, el Ceja, etcétera, un grupo de personalidades, en este caso no solo actores, sino gente del mundo de la farándula, amigos de Santiago Segura, y a los que todos pues les pirra poder salir, aunque sea en un pequeño cameo, en sus películas.
¡No se mueva!
¡Ponme las esposas, nena!
Quiero ir con mi mamá.
Pues aunque los puristas cinéfilos no sean muy, muy seguristas, yo me apunto, porque a mí me hace pasar buenos ratos el amigo Santiago Segura. Y Leo Harlem, soy fans, pero friki fans total. Así que apunta a maneras hechas. Lo siento por los cinéfilos, pero yo prefiero esto a tener que estar pensando. Pasa un rato agradable y se agradece.
Bueno, además hay que recordar una cosa. Santiago Segura, el año pasado, con Padre No Hay Más Que Uno o Dos, uno de los primeros estrenos que llegó después del confinamiento, ¿y lo que eres? Consiguió recaudar 14 millones de euros en taquilla.
¿Qué? Se dice pronto,
eso, para cualquier película española, en cualquier otro momento, sin restricciones, sin pandemia y sin nada, es un éxito estratosférico. Así que Santiago Segura lo consiguió recién salidos de un confinamiento y con la pandemia aún dando fuerte.
Pues eso, un respetito a Santiago Segura, que es patrimonio nacional dentro de poco. Pues vamos a la otra bomba, la otra bomba que compite con esta.
Bueno, pues para competir con Santiago Segura, pues Hollywood nos manda ni más ni menos que a La Viuda Negra, porque recuperamos el universo cinematográfico Marvel, que quedó en suspenso. De hecho, bueno, la verdad es que dentro de el calendario de estrenos de la llamada fase 4, que se inaugura ahora con esta Viuda Negra, ha permanecido inalterable, o sea, la siguiente película, Los Eternos, pues seguirá llegando en el mes de noviembre, como estaba previsto, pero sí es verdad que Viuda Negra, una película que se tenía que haber estrenado hace un año, y que decidieron traspasarla a este 2021 por poder aprovechar mejores condiciones en las salas de cine. Durante todo este tiempo ha estado la duda de si al final la película llegaría o no llegaría a las salas, si Disney al final apostaría por lanzarla directamente en Disney Plus, o si iba a ser lo que finalmente ha hecho, que es un estreno simultáneo, que es lo que ha pasado, pues, por ejemplo, con Raya y el último dragón, es decir, la película Viuda Negra la podemos ver en las salas de cine o la podemos ver en casa en la plataforma Disney Plus, eso sí, aparte de la cuota de suscripción, pagando una cuota premium extra. Así que al final, pues bueno, yo creo que ahí sale más rentable irnos al cine y encima la vemos en pantalla grande con todo lujo de detalles. Viuda Negra, como indica su título, es la película en solitario de este personaje, el miembro femenino original de Los Vengadores, y que desde que apareció por primera vez en pantalla en Iron Man 2, pues se viene reclamando por parte de los fans de que tuviera su propia película. Finalmente lo hace, pero lo hace más bien a modo de despedida, al menos de despedida de la actriz que lo interpreta, porque Scarlett Johansson pues comenta que estaba, en principio, es su última aventura marvelita como Viuda Negra, e incluso la película, que realmente nos cuenta un capítulo de las aventuras de la Viuda Negra, situado tras los acontecimientos de Capitán América Civil War, pues nos retrotrae un poco a los orígenes, al pasado de Natasha Romanoff, que recordemos, pues, fue adiestrada como espía soviética y después cambió de bando. Aquí pues conoceremos un poco esos orígenes y también su reencuentro con algunas personas de su pasado. Dentro de esas personas, pues, se encuentra el personaje interpretado por Florence Pugh, una actriz ahora mismo en alza en Hollywood, y que podría ser, tal vez, no está confirmado, pues quien recoja el testigo tras la marcha de Scarlett Johansson.
Hay algo seguro. Se acabó el huir de mi pasado.
Pues, don Manuel, difícil no lo pone todas las semanas, pero esta semana pues hay donde elegir. Y ya me está sonando ahí la banda sonora que no me la comentó ayer. Por fin, ¿cuál decidió?
Pues bueno, pues al final, en recuerdo del director Richard Donner, que fallecía a los 91 años esta semana, director, pues, que marcó, digamos, desde finales de los 70 hasta, pues, más allá de mediados de los 90, una línea, pues, de cine comercial, de entretenimiento, pero siempre bien hecho, siempre respetando al público y siempre ofreciéndole películas que muchas de ellas, pues, pasaron a convertirse en auténticos clásicos. Su primer largometraje fue La Profecía en 1976, después rodaría Superman en el 78, llegaría en películas como Lady Halcón, como Los Goonies, las cuatro entregas de la saga de Arma Letal. Un cineasta imprescindible para el cine de Hollywood, el último tercio del siglo XX, y que, bueno, como decimos, pues fallecía a los 91 años, pero dejándonos un legado, la verdad es que asombroso, ¿no? Y cada película suya, la verdad es que el apartado musical siempre estaba muy cuidado. En este caso, por tirar un poco de nostalgia infantil, pues en 1984 estrenaba una película producida por Steven Spielberg, que era una aventurita clásica de un grupo de niños que encontraba un mapa del tesoro e iban a buscar el barco pirata perseguido por un grupo de ladrones, y que consiguió lo que a muchas películas les gustaría, que es convertirse en una película generacional, es decir, una película que unifica a toda una generación, y que vayas donde vayas, si encuentras a alguien más o menos de tu franja de edad y le hablas de Los Goonies, seguro que la ha visto y seguro que le encanta. Y como en la parte musical teníamos a un Dave Grusin maravilloso, la canción principal, pues, corría a cargo de Cyndi Lauper, una de las artistas de moda en aquel momento, y la canción, pues, fue todo un éxito de venta.
Pues Manu, te acabas de delatar que eres un poquito más joven que yo, porque el recuerdo que yo tengo de los Goonies no es precisamente de la infancia, sino ya un poquito más grande. Y estas cancioncillas las bailábamos en las discotecas.
Pues yo los Goonies las fui a ver al cine el día del estreno. Y bueno, y como digo, pues bueno, una de esas películas que quizás si te cogen ya grandito, pues a lo mejor no le ves tanto la gracia, pero cuando la ves con la edad justa, te marca para toda la vida.
Tiene su puntito, sí señor, tiene su puntito. Y los Gremlins también. Don Manuel, que tenga usted buen fin de semana.
Igualmente, muy buen fin de semana para todos.
La semana que viene más.
Hasta la próxima semana.
Pues un poquito de publicidad y ya tenemos aquí a nuestras espadas, que no se puede decir espados, porque son espadas con A.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Y 7 de la mañana, ya tenemos aquí, a, como decía antes, mis espadas preferidas, las del viernes de hoy son las mejores. Y si no me pones sintonía, no me pongo para arriba, con lo cual. Para acabar el viernes, ni nada mejor. Ustedes no bailan porque no lo oyen. Pues vámonos, vamos a presentarlas porque están aquí algunas esperando más que otras, por orden de llegada. Doña Sandra Rodríguez, Coalición Canaria del Puerto de la Cruz, bienvenida a la subtertulia de los
bien,
viernes.
Bien hallada.
Esta semana doble.
Doble, sí.
La semana que viene a Becasa.
Bueno,
la vamos a hacer dedicación exclusiva.
Yo lo que sé que, por lo que pasó hoy, los churros del martes los llevas tú.
Vale. Por orden de llegada... Patricia Fernández, Coalición Canaria La Ordaba, buenos días.
¿Qué?
Ah, no, bueno. ¿Es del PP? ¿Eres del PP?
Bueno,
será no, te digo como le veo muy afín al alcalde y tal, últimamente te veo que te no llevas la contraria. Ah, del PP. Qué malo.
Bueno, ya empezamos.
Qué malo he sido. No, ahora sin broma. Partido Popular La Ordaba.
Buenos días.
No te enfades conmigo. No, era una bromita para empezar.
No, me enfado.
Porque está
yo
un poco tenso.
No, qué va, no estoy tensa.
Pero se lleva muy bien con el alcalde, ¿verdad?
Y me llevo bien con todo el mundo.
Haces bien.
Con todo el mundo. Por bueno, suerte.
De momento Partido Popular y además creciendo en La Rotava y haciendo un equipo que ya sé que estás haciendo un equipo muy bueno.
Pues
a ver si es capaz de tensar un poquito aquello.
A ver, ahí estamos.
Y Flora Pereira, que siempre me equivoco contigo no me voy a equivocar. PSOE del Puerto de la Cruz.
Buenos días.
Te lo prometo. Esta semana estuve escribiendo por WhatsApp más de 10 minutos con Flora Marrero pensando que eras tú. Te lo juro. Hasta que me di cuenta y dije, uy, esto no. Ay, viene Flora. De ¿qué le ha pasado a Flora Pereira que está diciendo esto? Entonces miré y digo, ¡oh! Porque claro, la respuesta no era ideológicamente tuya, digo. Había pasado algo.
Primero con Flora.
Sí. Pero
durante Marrero.
Durante un tiempo estuvimos ahí conversando, además políticamente hablando, pero llegó un momento que digo, aquí pasa algo que no está bien. Pues nada, vamos a concluir el programa de hoy con la mejor compañía de las posibles. Porque hoy tenemos que ser puntuales y antes de las 11 tenemos que irnos por... Bueno, ya se lo digo. Tengo en mi casa tengo un regalo que la vida me entregó esta semana, mañana, que tengo que aprovecharlo al máximo, y hoy tengo que atenderlo urgentemente. No la puedo dejar y tengo que estar un poquito antes de las 11 allí. Para hacer unas cositas.
Qué intriga, qué intriga.
Sí, la verdad, me intriga. Ahora no lo cuento.
Es fantástico. ¿Tú me ves la cara? Sí, con mascarilla.
Y tanto, del martes a hoy has cambiado mucho. ¿Verdad? Y eso que el martes también estaba bien.
Y más que vamos a ir cambiando. Así que la sonrisa va a ir penetrando en la cara. Pero hoy hay cosas de las que hablar y bastante importantes. No podemos empezar de otra manera que no sea con la conclusión que llegó ayer el gobierno de Canarias con las medidas restrictivas y las propuestas que nos hacen los ciudadanos para intentar doblegar la curva del COVID, que se nos está haciendo muy, muy cuesta arriba. Y creo que empieza Flora, porque quizás sea la que lo tenga más difícil, porque son compañeros tuyos los que nos sorprendieron ayer. En mi opinión, lo he dicho esta mañana, se necesitaba algo más, un pasito más firme hacia adelante.
Yo te voy a ser sincera, sé que estamos en el nivel, que nos mantienen en el nivel 3, pero no me he mirado ni las medidas, no he tenido ni tiempo de mirarme las medidas,
bueno,
así que
no te preocupes, mejor, más o menos igual.
Mejor, así ha sido tu opinión libre, sin saber, podemos pensar en lo que tú harías.
Pero bueno, hacerlas más restrictivas, ¿cómo? El Tribunal Supremo se lo va a tirar.
Da.
Es que no estamos en estado de alarma y nos han quitado las mascarillas hace 3 semanas. O sea, que no funciona así. O volvemos a un estado de alarma, o el tribunal, que le han solicitado ahora lo del veto de horarios, que sí es verdad que el horario es por la gente joven, porque al final porque yo ya a las 2:30, a las 6 de la mañana salgo poco, más bien no salgo.
Pero buscarán otro momento en que salir,
claro,
los jóvenes son jóvenes.
Y luego de quitar el alcohol, que no haya venta de alcohol
a partir de las 8, pero voy a comprar antes.
Me la compro a las 7:30, 2 botellas de ron, como tú comprenderás, me lo voy a beber, y me lo puedo beber en mi casa, en la calle, porque puedo estar hasta las 2:30. Entonces, esto es un sinsentido, de verdad, yo no sé quién son los expertos, no sé qué les pasa por la cabeza.
Yo tengo la sensación y pienso que el problema es que se está llegando al que estamos llegando en este momento es equilibrar la economía. Ahora está prevaleciendo, parece que más el tema económico y la situación económica, pues, de tantos y tantos empresarios, como hemos hablado aquí, y las medidas sanitarias, ¿no? Porque sinceramente, tanto que se había estado hablando a lo largo de esta semana, incluso ese titular del diario de avisos del día anterior, que fue bastante alarmista, que después ya copiaron y pegaron y era como algo cierto, ¿no? Y pasó a ser un bulo, pues generó mucha incertidumbre, ¿no?
Y hay bastante, incertidumbre.
Pero es que si pasa a nivel 4, te cierran restaurantes y te cierran todo, el Tribunal Supremo se lo va a tirar, lo sabemos, porque ya lo han hecho, claro, con el paso anterior. La economía tiene que seguir. Aquí el problema es educacional. Si sabes que tenemos pandemia, sabemos que estamos con unos supercontagios, los chiquillos desde 19 a 29 años. Bueno, que ya no son tan chiquillos, porque si me dice que son de 5 años, que los pobres son pequeños, son bebés. Pero
no es lo mismo 29 años que 59.
No,
¿verdad?
No es lo mismo 29 que 19.
Y entonces, los 19 son 19, o no nos olvidemos.
Te quitan mascarilla, los ves en la calle, todos juntos, sin mascarilla, porque puedes estar en la calle sin mascarilla. Sin distancias, ¿por qué no las van a guardar? Porque son unos jóvenes. Entonces, todo viene de educación. Si ellos mismos no son capaces de decir, oye, vamos a controlar esto. Ayer hubo en Barcelona un concierto, hoy un concierto de 24 horas.
Tremendo.
No, aquí es obligado ir con mascarilla. La mitad sin mascarilla. No, hay un PCR antes de entrar. 25 positivos antes de entrar. Y entran. Entonces, es que no tiene sentido. Es un sinsentido. Yo no sé qué le pasa a la gente por la cabeza.
¿Qué podemos hacer? ¿O qué le podemos pedir a nuestros gobernantes?
Estado de alarma. Es la única manera de controlarnos.
Yo no creo que solo sea a los gobernantes. Yo creo que hay que apelar a la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? En el sentido de que no todo lo podemos dejar en manos del gobierno y de que nos pongan policía en cada esquina a vigilarnos. Es que de eso no se trata.
Yo en manos del gobierno sí pondría potenciar la vacunación.
La vacunación está bastante potenciada.
¿Y el mensaje no te parece bien?
Llegado. Canarias sigue estando en el puesto 16 de 18.
Hoy, la 19 de 19.
Pues mira.
Ya hemos bajado, nos ha adelantado Baleares.
¿Ustedes no se han fijado que hay mucho negacionista aquí? Yo conozco muchísimos sanitarios que no se han vacunado.
Yo lo llevo diciendo un tiempo. Muchísimo que va a haber vacuna y no va a haber brazo. Yo lo llevo diciendo muchísimo tiempo.
Hay vacuna.
Bueno, lo que ha pasado en Estados Unidos.
El 12%
en
nevera.
Lo que ha pasado en Estados Unidos.
Pero bueno, yo espero que en Canarias no seamos como en Estados Unidos.
Aquí ya no hay brazo, como dices.
Pero en Estados Unidos iba cualquiera, entraba a un aeropuerto y decía que te querías vacunar, te vacunaban. Eso es otro
sitio. Y en Inglaterra, ¿cómo sacar sangre? Iba la guagua vacunando por la calle.
Por eso, entonces eso es otra cosa. Pero aquí es verdad que hay mucho negacionista en Canarias.
¿Pero tú crees que va a ser problema? Yo creo que todavía.
Negacionista no, que no les da la gana. Punto pelota, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero esto no contiene, claro.
También creo que ahí también tenemos un poco de culpa el hecho de las informaciones que se dieron de la vacuna, que se puso mucho mucho y se puso el se focalizó sobre los efectos secundarios más que sobre los beneficios al inicio de la vacunación, y que hizo que mucha gente, esas informaciones también repercutieron en mucha población que de alguna manera se sentía indefensa y siguen sintiéndose de no, que te pasa esto, que te pasa lo otro. Y creo que eso sí fue un gran error que se cometió cuando se empezó a vacunar y que se focalizó sobre una cosa ínfima, pero ínfima, que pasaba con las vacunas de efectos secundarios, que hubieron, es verdad que hubieron casos, pero como ha pasado en muchísimos medicamentos, pero que no conocemos. Hay una cosa, yo no sé el nombre de la vacuna de mis hijos cuando se vacunaron, de sé que se pusieron la triple, que se pusieron la sarupa, eso, pero que es la de sarampión, la rubeola, las paperas, no el nombre de la vacuna.
Pero no es obligatorio,
y ahora sabemos el nombre de la vacuna, ¿no?
Y te lo dicen cuando te la ponen.
La de la gripe, sí. ¿Quién sabe de qué gripe? A lo mejor te han hecho cada,
si
te han
vacunado
todos los años.
Para poner la segunda.
Es que la gente llega, Janssen, yo no me pongo esa AstraZeneca, yo no me la pongo. Claro, AstraZeneca fue de... Estaban vacunando y pararon en la vacunación con gente que le habían clavado la aguja 5 minutos antes y la paran. O sea, imagínate cómo
ese
se te queda el cuerpo.
Que, claro.
Cómo se te queda el cuerpo. O sea, ha parado el gobierno, Europa entera, AstraZeneca. Y tú te acaban de pinchar ese 5 minutos. O sea,
hay vacunas AstraZeneca en las neveras de Canarias, ¿eh? Hay vacunas sin poner.
Hay gente que no quiere. Y yo lo entiendo, ¿eh?
Y el otro día que vacunó otro modelo Santiago Martín, o Santiago Pérez, se me fue el nombre, Santiago. La hamburguesa.
Santiago Martín.
Cuando le decía Janssen, se iban.
Sí, mucha gente sí, sobre todo las mujeres.
De verdad, ¿eh?
Porque nos asustaron a las mujeres, claro, entre 40 y 49, que daba trombos, y la gente huyó, y decirles, mira, yo no me pongo esa, pues me pone Pfizer, o me espero. Hay gente que se está esperando por las edades, lo de los 60 son de AstraZeneca, se están esperando a septiembre para que
para
se
tengan 70. Pues dicen, haciendo hincapié en lo que hace.
Es que lo sé de por personas que conozco personalmente.
En lo que dice Flora, que es verdad, yo tuve un vecino durante el confinamiento, centro europeo, y hubo un momento en que yo pensé en no vacunarme. Porque era tanto el triturar mental que me decías, no se te ocurra hacer esto, porque tal, porque cual, porque eso es. Nos van a meter no sé cuántas proteínas de no sé qué. Y yo, mira, era tanto el machaque, y era un vecino. Claro, estábamos mucho tiempo juntos porque estábamos confinados y nos hablábamos por la terraza y tal. Me costó tomar la decisión de vacunarme porque la trituradora mental y claro, la información, que es lo que yo preguntaba, si a lo mejor el gobierno o los gobiernos podían enviar un mensaje más claro a la gente, ¿no?
Sí. Debería, es más simple y no enrollarlo tanto como lo han enrollado, que empiezan para adelante, para
porque los negacionistas existen y están locos, y puede ser un vecino. Puede ser un vecino, o puede ser un tipo que tiene un canal de YouTube, o puede ser un tipo descerebrado. Pero tanta información te llega a sembrar.
Sí, pero lo que no, cuando ya lo oyes de médico, fíjate que en Alemania 1 de cada 8 médicos no se... al revés, 8 médicos de 10 o algo así no se vacunan en Alemania. ¿Por qué?
Pero esos datos son verdad. Porque yo
es verdad, que... es verdad. Verdad, porque yo lo he leído en la prensa y lo he buscado y me he molestado en buscarlo, y es verdad. Y aquí hay 1 de cada 10 también sanitarios no se han vacunado. ¿Por qué?
Porque no han querido vacunarse.
Es que porque no se quieren vacunar, y yo conozco varios personalmente.
Y no
si hablas con ellos, sales corriendo. Dices tú, pero mira, yo me quiero vacunar, pues yo quiero quitar.
Todos estamos vacunados aquí, ¿no?
Y quiero viajar.
Sí. Todos estamos vacunados.
No, me falta la segunda.
A mí también. Pero además,
el martes 13.
Yo completo.
¿Tú ya completas? ¿Completa? Yo soy mayor que usted.
Yo soy más joven.
Ahí me tocó la Janssen. Yo llamé para pedir cita.
Oye, por cierto, fue el cumpleaños de la señora Marta.
De la señora
Pereira.
Felicidades. Muchas gracias. Viva San Fermín.
El mismo día 7, verdad. Y coincidía con más personas que cumplían ese mismo año. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Yo la información que tengo es que las vacunas son estupendas. Y que si
yo me voy vacunado.
A lo largo de la historia está claro, ¿no? Que las vacunas son los que han erradicado, casi erradicado, muchas de las enfermedades. Y toda esa gente negacionista de la vacunación se está salvando porque los demás hemos sido vacunados, ¿no? Y no me refiero en este caso al COVID, sino a cualquier otra vacuna que nos hemos puesto a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y están surgiendo algunas porque precisamente no se están vacunando, ¿no? Por lo tanto, hay que sopesar, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que los políticos no tenemos que estar en el tema sanitario.
Sí. cero.
Yo ahí lo tengo muy claro y
no hacer
yo me pongo en manos
enfermedad.
De mi médico de cabecera o mi doctora de cabecera en este caso, de mi ginecólogo. Para mí, ellos saben más que yo. No voy a cuestionar nunca. Otra cosa es que después acierte o no, porque pueden haber errores, ¿no? Pero en tema de sanidad tiene que hacer exactamente
es que imagínate
lo mismo, ¿no?
Que te recetan un pastilla, un jarabe, te pones a cuestionarlo y al final dices, mira,
no, porque muerto. Además, ¿cuántas veces te mandan un medicamento y te dicen no te leas el prospecto? No,
que sí, todas las veces.
Y mira, tú y yo, la de la migraña, no leemos el
hombre,
prospecto.
Hombre, ni la quiero leer.
Yo lo que he hecho
si la
toda
lees,
mi vida,
no te la tomas.
Bueno, toda mi vida no, hace mucho tiempo. Yo me tomo la medicación que te manda el médico y si me encuentro peor de lo que estaba, leo el prospecto.
Ahí,
exacto. Yo ni lo leo, yo solo miro la
fecha caducida. Si me empieza a parecer algo raro, ¿no?
Exacto.
Se la de la migraña.
Es que está ahí y lo de las vacunas es eso. Vamos a ver, se ha vacunado la gente que se vacuna de gripe todos los años, igual cada año le han puesto una diferente y no lo saben porque es que no conocen el nombre. Es la vacuna de la gripe. El problema que tenemos, creo que con el COVID, es que hay una sobreinformación y saturación. Pero tú dices que el gobierno tiene que informar, pero es que al final no creemos al gobierno que está hablando ahí, sino al mensajito de WhatsApp que mandan. Entonces habría que contratar a un montón de hackers para que hicieran un contraataque contra esa contrainformación.
Se intentó y no funcionó.
Al final es una locura y tenemos que ser lo que dice Sandra, ¿no? Conscientes de que, oye, como yo digo, yo no soy ni viróloga ni doctora. A mí me dicen, vacúnate, pues ahí soy como una corderito. Pues sí. Me vacuno. Porque no puedo estar ahí discutiendo cuando además a la vista está.
Bueno,
si no
también
fuera por los actos,
tienes el derecho de decir no me vacuno, porque
también.
Si no quieres, yo no, nadie te puede
es
obligar,
un derecho,
¿no?
Pero ahí estoy con Sandra con una cosa.
Un derecho
cosa.
Colectivo.
Cuando,
la sí. Colectividad prima, ¿no?
Ahí, cuando los niños, ahí hay un debate importante.
Sí, importantísimo.
Sí, es que pero, es injusto también.
Porque
que,
después me exige.
Exacto.
Porque si te pones enfermo, no te has vacunado, ¿hasta qué punto entonces yo tengo que tratarte?
Y te pago una UCI que vale un dinero.
Pero no solo eso, las enfermedades que se han erradicado de los infantiles. Tú como madre vacunas a tus hijos y yo llego negacionista y digo, ah, no, no vacuna. Ah, qué guay, porque sabes que están los míos vacunados, ¿verdad? Entonces tú, qué bueno, tú a tu hijo no le pones el bicho porque, oye, no me parece solidario. El resto sí lo ponemos y tú, qué buena madre eres. Nosotras somos las malas que hemos vacunado, ¿no? Oye, me parece eso injusto
sí,
e insolidario.
Ese es el lenguaje, ese es
exactamente.
El discurso que se está
usando. Ese es un debate de la evolución de la democracia.
Incluso con todos los medicamentos.
Exacto.
Nada, antibióticos, medicinas alternativas y yo creo que se pueden compaginar las dos cosas, porque yo las compagino.
Es filosófico no. El debate, ¿eh?
Sí,
entre
sí,
los
sí,
derechos
sí.
Y las libertades y la libertad.
Hay una línea
muy fina,
finita.
Muy fina, sí. Muy fina. Y para mí es un debate democrático, que hay que abrirlo cuanto antes, porque eso va a traer cola en el futuro. Y esto del COVID, la crisis del COVID, va a generar, oye, tengo derecho a no vacunarme, pero tengo derecho a usar la sanidad pública cuando me por 2 euros te vacuno y tenerte día a día en una UCI me cuesta miles.
Miles y que le quitas espacio a gente con enfermedades,
gente,
de verdad.
Ahí hay...
Es lo que está volviendo a pasar.
No, las libertades y los derechos están en conflicto.
Es que no recuerdo el filósofo griego que lo dijo, pero sé que fue un filósofo griego lo de tu libertad termina donde empieza la del otro, ¿no?
Exacto.
La línea es muy fina. Entonces tú eres libre de no vacunar. Pero después, por ejemplo, llevas a tu hijo a una guardería donde los demás están vacunados. Claro, tu hijo está protegido porque están protegidos el resto.
Pero el
también
ser humano,
es injusto.
No olvidemos que es un ser social y vive
sí.
En sociedad. Y
pero después
tanto,
empieza el debate de
la sociedad. Sí, pero es que se ha llegado
me van a dar
extremo.
Un pasaporte, me van a limitar mi libertad de movimiento. Bueno, pero
es que, se está llegando a primar esa libertad individual en muchos sentidos.
Sí.
Incluso
sí,
en que
sí.
Tú puedas expresar
siempre se ha primado.
Y ir en contra de la Constitución, por poner un ejemplo. Y es tu libertad, es tu derecho de expresión, pero es que en la Carta Magna nos la hemos dado todos como regla que tenemos que cumplir todos, o sea, no se puede ir contra ella, ¿no?
Y no creen que ese tipo de excesos de libertades, no, de excesos de reclamar derechos por encima de obligaciones, que estamos viendo sociedades en las que esto no pasa, como por ejemplo la China, que ante estas crisis atienden mejor a la sociedad y beneficia más al colectivo, que sea la alimentación de los discursos radicales que se están produciendo en Europa, tanto por el extremo de la derecha como por el extremo de la izquierda.
Hombre, todo el mundo siempre busca lo positivo según te interese, ¿no? Yo no cambiaría la sociedad china con todo mi respeto, pero hay muchas cosas, muchísimas
Hombre,
cosas que tengo en mi sociedad
comunismo.
Que no las cambiaría por la de ellos, ¿no?
Eso, comunismo eso maquillado, China.
Sí, pero fíjense lo que está pasando en la parte este de Europa, países que vienen de una dictadura comunista, que ahora están gobernando con casi, bueno, extremas derechas. sí, democráticamente. Sí, que a mí me raya, ¿no? Digo, esto es, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, porque no, el problema no está en España, es decir, las radicalidades.
Al final los extremos, como la Tierra, es redonda y se unen. Y al final hablan casi el mismo discurso cuando hablamos de extremos. Para mi entender, al final simplemente lo disfrazan de un tipo de ideología, pero el discurso es muy, muy parecido y es muy peligroso.
Contrapuesto, que es muy peligroso el que sea contrapuesto, además, porque está llevando lo que está llevando.
Bueno,
¿no?
ambos extremos son
y
malos.
Y ahí volvemos a lo que planteaba antes, que volvemos a meter la política en todo y no vale cuando estamos hablando de salud, ¿no? Cuando estamos hablando de vidas, cuando estamos hablando de la vida de las personas, ¿no?
Ustedes no han hecho de menos en la manera de enfrentarse a esta pandemia, y hablo de la Unión Europea, pero en concreto de España, de nuestro país, que yo hubiese oído, en la línea de lo que dice Sandra, un pacto natural entre todas las formaciones políticas, donde todos hubiesen participado para buscar el interés común y no hacer la política de baja estofa que han hecho todos, ¿no? Yo no dejo fuera a nadie.
No, todos.
Yo creo que ya todos han hecho política con una enfermedad.
Ya lo dije en otro momento, en una tertulia, estaba Lorenzo en aquel momento, se echan falta, ¿no? Porque para mí esto es una guerra. Esto es una guerra mundial que tenemos sin balas, el enemigo es otro, y me faltó esa altura de miras y esa
¿Pero se lo han
capacidad.
Oído a alguien? ¿Se lo han oído a alguien?
No. No se han puesto de acuerdo.
La reclamación de decir, señores, esto no es el momento de estar sacando votos para adelante.
En ese momento el que gobernaba tenía que haber sentado con todos, decir a la vez y decir, oye, tenemos este problema, vamos a trabajarlo entre todos.
Es que la incertidumbre de lo que íbamos a enfrentar era general para todos. Ni el gobierno ni oposición sabían lo que nos íbamos a enfrentar. Podemos tener listas ahí de lo que estaba pasando en China y copiando de alguna cosa. Pero de ahí a tener, la verdad, que ese valor de sentarnos y decir, vamos a cerrar filas todos porque tenemos que tomar decisiones, y van a ser decisiones muy duras, es que se han utilizado las decisiones que se han tomado y los apoyos para tomar decisiones para alcanzar objetivos en otro sitio como Cataluña, por
decisiones
ejemplo.
Son políticas.
Decisiones
son
políticas para
son
sacar rentabilidad.
Quito, estoy bajando las encuestas, vamos a quitar las mascarillas. Porque es así.
Sí.
Bueno, pero no se lo critiquemos.
Yo no creo que haya sido así. Y eso es lo injusto también. El que gobierna puede tener que sentarse, pero también estar dispuesto a sentarse los que están enfrente
por
y no utilizarla.
Pero empezar.
Yo creo que ha sido con Diego una cosa de todos, ¿no? El que gobierna tiene su parte de responsabilidad, pero el que está al otro lado y que le ha tocado estar en otro lado, también tiene su parte de responsabilidad.
Y a lo mejor
en el sentido
más
de aportar y de abrirse y decir, aquí estamos para lo que quieras, no estando todo el rato machacando. Entonces, si tú te encuentras enfrente alguien que simplemente, te lo digo por los lunes finales de mes, ¿no? Hemos tenido a gente dialogante, a gente hablando, y todos a una. Si tú no te encuentras eso enfrente, difícilmente lo puedes hacer. Entonces, creo que es una cosa de ambos, no es como en la pareja, ¿no? Esto no es culpa de uno o del otro, es culpa de ambos.
Yo estoy segura,
que, como dice Diego, no se ha tenido a lo mejor la suficiente altura de miras, ¿no?
Hay partidos que se han ofrecido, lo que pasa que el que es.
Dime uno.
Yo te digo que el Partido Popular ofreció la mano.
Vale, yo les voy a hacer una reflexión. En la segunda.
Se ofreció.
Le digo porque aquí los spin doctors son muy importantes y los analistas de la opinión pública son muy importantes a la hora de tomar decisiones en la política actual, y a mí me da mucha rabia, pero es así. La única que se puso al pie de los caballos fue Inés Arrimadas. Y el pueblo español le dio la espalda total.
Sí.
Y los analistas que tienen al lado los políticos le dijeron, cuidado, que aquí lo que hace falta es un extremo y el otro. A lo que diga uno le dicen que no. Y la batalla en las comunidades autónomas. Y caímos todos los ciudadanos porque fuimos los que crucificamos a la única ingenua, porque fue ingenua, que intentó poner encima de la mesa y después se echó atrás por lo mismo. Le dijeron, no vuelvas a hacer esto que perdemos todos los votos que nos quedan. Entonces, los ciudadanos tenemos que mirar también para adentro, que no solamente son ellos los responsables. Nosotros no hemos fomentado el diálogo. No hemos fomentado, pero y digo como fomenta, ciudadanos. ¿Eh?
Pero es que tampoco se ha fomentado el diálogo, porque todo lo que tocas decir es correcto, ¿no? Ha sucedido. Pero si nos vamos a marzo, que el otro día estábamos intentando hacer esa reflexión, ¿te acuerdas? Pero si nos vamos a marzo del año
pasado.
Lean
los WhatsApp de marzo.
No solo
es tremendo, el desconocimiento que teníamos.
Todos más o menos vimos debates en el Congreso, ¿no? A mí me daba vergüenza.
A mí me daba vergüenza,
yo no sabía qué decirle a mis hijos. Dice, mamá, ¿y esto es la política? Que mira lo que está pasando ahí fuera. Pues claro, estábamos todos confinados,
estaba ese miedo, ¿no?
y después veías a unos y a otros que no eran capaces de ponerse de acuerdo por lo que decíamos antes, por el objetivo.
Pero bueno, los debates que nos sacan en la tele son los que les interesan, porque el debate es de todo un día y nadie está sentado en la tele, en la radio, yo por lo menos porque no tengo tiempo ni puedo.
No, está hablando del confinamiento. Lamentablemente tenía tiempo de sobra para estarme tragando los debates.
Yo, por suerte, seguí trabajando.
Hay algunos teletrabajos que son teletrabajo de verdad.
Yo no teletrabajé.
Ahí está, piñón.
Yo reconozco y lo digo, yo no estuve confinada, así que...
No te tocó estar en la calle,
ahí está,
¿no?
Yo no sabes por qué te llamaba. Mis hijos me lo echaban en cara. Tú que sabrás lo que es el confinamiento cuando tú ni parabas la pata, ¿no? Entonces, yo no puedo decir ni me puedo imaginar lo que supuso el confinamiento, porque después yo llegaba y sí, estaba, no estaba confinada, estaba en mi casa, pues, porque con mi familia. Claro. Pero no, lo reconozco, yo no estuve confinada y no pasé por el confinamiento, me tocó otra parte, ¿no? Estar ahí.
Pues yo me acuerdo de ir a un supermercado que no estaba en mi término municipal, preocupado por si me paraba la policía.
Sí, es que eso es como, éramos un plan delincuente.
Es decir, un miedo atroz,
¿no? Yo
no
estuve confinada.
Un miedo abría hasta las ventanas al principio, parecía que el bicho estaba por todos lados.
Con un bote de lejía en la puerta de casa, los zapatos se quedaban por fuera, llegaban,
guantes,
tocaban
guantes,
los guantes para todo, en la ducha integral con gente de la farmacia desinfectante.
Preparando la disolución para desinfectar todo lo que compraba.
Lavando la ropa
con el spray
a 60 grados.
Toda encogida.
Ir a otro supermercado, a otro municipio, era delincuencia.
Sí,
vamos,
sí, sí.
Trabajo en
iba con el coche diciendo, va. Y cuando te ponían a tu mujer, decía, no, la policía te paraba y decía, atrás.
Tengo
al asiento de atrás. ¿Tú qué?
La oficina la tengo en la laguna y yo, de paso, tengo varios supermercados y yo a veces paro. Y de verdad que parecía que tenía
como me pille.
Un alijo de cocaína en el maletero en vez de comida.
El certificado vengo de trabajar.
Pero asustadísima.
Yo lo que recuerdo perfectamente es como en enero, a finales de enero, mirábamos a China y diciendo, yo, además, es que lo dije, ¡ah! Si en España intentamos eso, vamos, nos matan a todos, a ver cómo nos encierran. Y después, en 2 meses,
pues fíjate, yo decía lo contrario.
Y todo el mundo calladito, ¿no?
Finales de enero, fuimos responsables, ¿no?
Finales de enero, principios de febrero, decía, uff, lo que está pasando en China nos va a pasar. Y no nos equivocamos.
A mí en China no, yo en China, yo me acuerdo del colegio de las chicas, que los chavales corrían por el patio, COVID, no sé qué, COVID, estaban jugando al COVID, en los carnavales. Había gente que hasta se disfrazó de COVID.
De virus, sí.
Y ya cuando llegó a Italia, digo, uff, cuidadín.
¿Qué viene?
¿Qué viene? Ahí sí. Ahí,
pero cuando estaba en Italia, estaba aquí en el sur.
El problema es que ya estaba.
Sí, aquí estaba ya en el sur. Cuando estaba en Italia, ya teníamos el hotel.
Y lo hicimos fantástico. Y lo hicimos fantástico.
Un ejemplo.
Sí, bueno, tú sabes que lo he puesto siempre como...
Dimos ejemplo a nivel mundial de lo que había que hacer.
Pero nadie puso pegas, ¿eh?
Claro, pero que luego fue de control.
Alguien los llamó locos. Pero fue exactamente lo que hubo que hacer.
Y algún Instagramer de esos raros también fue a hacer vídeos y a criticarse de todo.
Las redes sociales.
Pero la decisión
fue la frontera con...
Y fue valiente.
Sí, sí, sí. Por eso te digo que... lo hemos aplaudido.
El fallo
por lo menos
fue no cerrar fronteras con Italia en su momento, cuando fue el despiporre que entraban por Madrid. De hecho,
y aquí seguían viniendo.
No, está claro. Pero bueno, si fueron capaces de confinar.
Sí, puedo decir que se pidió y se pidió PCR y no se hacía.
Aquí no se hacía,
en los aeropuertos. Y lo pedían.
Ah, verdad,
pedían,
verdad.
Y lo pedían.
Y estamos hablando de antes de carnavales.
Y son del mismo partido.
Sí,
antes de carnavales lo pidió porque Ángel antes Víctor lo dijo. Y yo eso lo recuerdo perfectamente. Lo que hay que aplaudir se aplaude, lo que no también.
24
no,
de febrero, porque el 23 fue el incendio de la Quinta, que yo vivo en la Quinta, que fue fantástico. Y el 24 fue el caso de COVID.
Que es que nos tocó, de verdad que fue una cosa. Que diciendo mi madre, a la que estaba.
Sí.
Bueno, pero estamos mejor, ¿no?
Sí.
¿Qué le iba a preguntar? ¿Ustedes creen que hay que comer carne de roja o no? ¿O en su punto?
A mí dame carne, pero que me encanta.
Sí, que es un amor.
A mí me encanta de carne. Hombre, lo de garzón es da vergüenza. Yo creo que por lo que me da a entender es que se lo quieren cargar.
Está desfenestrado ya, ¿no?
Sí. Y aparte, que el que hablaba de carne, estoy segura que era el presidente del gobierno de España, porque él era de lo de la transición ecológica y lo del 2050, se hablaba de consumo menor de carne. Es verdad que le salió bien la jugada, que lo dijera Garzón, y ya él se iba a comer un chuletón, que me pareció bastante poco acertado esa respuesta. Me encantó un chuletón en su punto, pero bueno.
Yo estoy de acuerdo.
Cada uno hace lo que
quiere. No es muy acertada esa.
A mí no es muy para mí,
y menos con un ministro que es compañero tuyo.
Pues, y menos en estos momentos, entendiendo lo que pretende, de estrategia política.
Estrategia política.
Hay mucha gente que no tiene ni para la leche.
Hay gente que come pasta y arroz.
Estuvo mal.
O sea, fue la forma.
Bueno, pero todos tienen...
Manera.
Podemos ver en la hemeroteca y todos a veces tenemos nuestro comentario a lo mejor más o menos desacertado. acertado, ¿no? Y ahí está la hemeroteca para desgracia de todos, ¿no? Y de todas, y para bien de recordar de vez en cuando para detrás. Yo creo que sobre todo lo que ha faltado, a lo mejor fue un poco de pedagogía, el vídeo no es acertado en el sentido cuando informa, porque yo entiendo cuál es el mensaje tiene que ver con la agenda de transición. Lo que pasa que no lo explica. Yo defiendo que la ganadería española es una de las ganaderías más sostenibles que existe en el planeta, porque no es una ganadería extensiva, sino una ganadería, no hay más que ir a Cantabria, Asturias, y después la parte de todo del jamón, pues si vamos a Castilla y vemos, ¿no? Es una ganadería que es sostenible, ecológica, ahí están los animales, la gran mayoría de los ganaderos así lo tienen, y además que es parte del paisaje de España, ¿no? Entonces creo que Garzón ahí se equivocó a lo mejor en la parte no pedagógica y generalizar, ¿no? Porque sí es cierto que la ganadería extensiva supone un problema ecológico, ¿no? Y por eso se habla de dejar de comer tanta carne, pero es que estamos... claro que no lo puedes explicar así, es que no se puede, vale, explicar así como lo hizo, ¿no? Entonces creo que fue erróneo en ese sentido el no explicar bien cuáles son los motivos,
todos los,
¿no?,
errores que ha cometido. Que si no, yo oigo ya un ruido, ¿cómo? Que no oigo nada.
Bueno,
nadie
como seguimos así, ¿no? Como todos los errores que ha cometido este ministro, ¿no? Cuando
acabaste.
cuando sí. no puso en valor o quitó el valor que tiene, por ejemplo, el sector turístico, ¿no? Y siendo conscientes de que se tiene que producir una transformación, un avance y un cambio en este sector, ahora lo que se trata es de salvar los muebles, ¿no? Y de que todos podamos mantenernos y después trabajemos para hacer un turismo más sostenible, más inclusivo, más, como quieras, innovador y tecnológico. En este caso yo creo que ha cometido el error, yo estoy con Flor, y no es, estamos hablando prácticamente de una cultura. Es algo que es innato, y compararlo con una ganadería de sobreexplotación, más que porque yo creo que es a lo que se refería, que a lo mejor sí se da en otros países de Europa, creo que cometió un error garrafal, ¿no? Y bueno, y aparte, yo creo que ahí todos le han saltado
primero
al cuello.
Estamos empezando por carne roja, ahora mismo es impagable, cuesta carísimo. O sea, y estamos como estamos, donde la mayoría, no vamos a hablar del paro y de los ERTE porque ya no lo sabemos de memoria. La mayoría de la gente la carne la huele, ni la ve ni la prueba.
En hamburguesa, como mucho, ¿no?
En hamburguesa, pero que esa carne que sabe Dios.
Es colorada, sí, pero no.
Pero vamos, eso son mezclas. Que si está bien que tú digas que tienes que tener una dieta sana, equilibrada, donde puedas comer desde carne, pescado, pasta, arroz y legumbres, verduras, frutas, perfecto. Pero hablar de carne roja, cuando él es de los que estoy seguro que se los come los grandes chuletones porque se los puede pagar, o lo invitan, no. Y no nos olvidemos que este señor quería imprimir billetes de euros. No nos olvidemos, o sea, imagínate,
está,
podemos
sembrado,
imprimir que... billetes de euro como quien imprime un Monopoly. Entonces, viniendo de él, es que está hasta pena hablar de él.
Aunque sea,
porque
aunque...
debería estar en un centro de...
Bueno, que aunque sea triste, tengo que sacarlo porque hoy no lo he hablado y me parece que es importante que el gobierno de Canarias va a mantener este verano 15.000 monedores electrónicos a 120 euros mensuales.
¿Cómo? ¿Repite?
El gobierno de Canarias, sí, que va a mantener los monederos electrónicos estos de 120 euros mensuales con el fin de garantizar la alimentación de, creo que son 15.000 estudiantes que tienen colegios donde no hay comedores abiertos en verano,
niños,
y sí, que tienen comedores a cuota cero.
Sí.
3,7 millones de euros va a invertir. Y ya esto se puso en la época de pandemia, cuando hubo confinamiento, y el verano pasado. Esto no es excesivamente duro de aceptar y pasa desapercibido. Es decir, que haya familias, 15.000 familias en Canarias, que necesiten 120 euros de euros.
15.000 niños, no familias, porque familias, bueno, que tienen 3 o 4 niños.
Igual hay quien no tiene cuota cero, sí, y la debería tener.
Yo no sé si han visto el anuncio, a mí me ha impactado muchísimo.
Sí.
El de la pobreza, ¿no? Cuando hablan, me pone el...
Es que es Canario, no estamos
gallina,
hablando...
Cuando dice el niño es recién nacido y están en el paritorio, empiezan a tomarle los datos, dice familia, tal, ha sido un niño. Ingresos anuales de la familia, dice 12.000 euros, uff. Ya nace sabiendo que tiene menos derechos y después hace la reflexión de que quien nace en una familia en estas circunstancias con un nivel bajo de ingresos, pues tristemente parece que se va a quedar ahí, ¿no? Algo está fallando en el sistema, ¿no? Algo está... Y yo creo que lo hemos hablado, y no sé si en estas tertulias o en la de los martes, se ha producido una bajada en el sistema de poder adquisitivo, es decir, las clases medias han bajado, son más pobres, y la subida, el ascensor para subir está parado. Y muchas veces las puertas cerradas, está costando, ¿no? Y me preocupa porque no es solo ahora, Diego, y Flori se tiene que acordar, y bueno, y Patricia seguramente, ya desde el mandato pasado, la legislatura pasada, se intentó con los centros escolares y los ayuntamientos dar esos desayunos y esos almuerzos en verano, que costó muchísimo. Hubo centros escolares que no quisieron abrir puertas, porque supone lo que supone, y bueno, pues al final se fueron buscando otras alternativas,
se planteó llevar en la comida a la casa.
Exacto, tirando de ludotecas y demás. Y
claro, esto es un bono para supermercados, para comprar artículos de higiene personal y comida básica. Y ojo,
para sustituir el hecho de no estar abriendo los comedores en los colegios. Súmale, ¿no?
Y lo sabemos, porque si no, yo por lo menos sí tengo el caso de muchas familias que a lo mejor tienen un niño en esa situación porque es el que sigue escolarizado, recibe ese bono de 120 euros, pero la familia come. La familia, no el niño.
Come
que
todo.
El niño,
sí,
tú sabes que
sé.
Es el que come con esos 120
lo
20
sé,
euros mensuales.
Lo sé.
Está comiendo la familia y es muy preocupante. Algo está fallando y hay que
está fallando.
Ver cómo...
Hombre, el paro hay que bajarlo.
Por supuesto.
Pero
¿no les parece que la conciencia social la tenemos muy elevada para unas cosas y esto pasa desapercibido? Lo hablamos hoy aquí, pero después no está latente en la sociedad. La gente no es consciente de esta
situación.
No, que
no es noticia. No es noticia. No es noticia, como no es noticia aquí.
A mí eso sí me preocupa. Es decir, que la sociedad haya normalizado, haya cronificado el problema de la alimentación de niños en verano y que haya que mandar dinero a las casas para garantizar una comida.
Por eso te decía que me preocupaba.
Y que no estamos alarmados. Decir, que estamos aquí, que no está hablando de subsaharianos que vienen en patera, que estamos hablando de...
No, no, estamos hablando de niños de aquí, que son muchos. Y es verdad, hay que empezar por la base. O sea, por supuesto ayudarlos, de sacarlo más en prensa y para que la sociedad se dé cuenta y la gente tenga más conciencia, pero tenemos que empezar por la base. Hay que darles las cañas de pescar a esos padres y a esas madres para que trabajen y puedan comer, porque el problema es que están parados o no tienen ya ni siquiera ayudas, ya se les ha acabado el paro, o están en un ERTE que les dan 300 euros y con 300 euros no te dan ni para pagar una hipoteca. Esa es la base del problema. O sea, el problema es que sí, el turismo vale como está, hay que reinventarse por mil lados, pero aquí el sector empresarial se tiene que levantar y tenemos que y tienes que ayudar al sector empresarial para que se haga trabajo, porque funcionarios no vamos a hacer todos.
Perdona, el sector público vuelve a estar sobredimensionado. En cuanto a no solo funcionarios, me refiero a funcionarios, me refiero a políticos, me refiero a parados, me refiero a los ERTE, y están trabajando muy poca gente para mantener. Mira lo que está pasando ahora
mismo. ¿Y por qué?
Y para dar una ayuda.
Y no se toman medidas.
Son menos fuertes y me están dando ganas de...
Hay que tomar medidas.
Y apuntar una cosa, no solo la caña de pescar, estoy de acuerdo con que hay que darle la caña de pescar al padre y a la madre para que tengan su trabajo, pero la caña de pescar hay que dársela al niño desde el principio, y la caña de pescar se llama educación pública de calidad y con equidad, y eso es básico para que ese niño tenga la posibilidad de subir en un ascensor y ser lo que quiera y tenga lo que esté pero, para sus capacidades. Que ningún niño o niña deje de ser algo que quiera y una persona importante o la persona para la que, como yo digo, ha nacido, simplemente porque el sistema no le dé la posibilidad. Y eso se llama educación pública de calidad.
Eso se llama derecho a la educación, que está recogido en la Constitución, sea pública, sea privada, porque está recogido
como tal.
Porque tú
puedes ir a como quieras.
Hombre, yo entiendo que lo público es que
garantiza el acceso a todo el mundo.
Sí. Incluso a los que ya pagan impuestos y quieren
por
ir a un colegio concertado. Entonces,
por eso, a mí lo más importante
es ese pacto de Estado, que también de Estado de todos los partidos políticos y con distintos colores, que se tiene que cerrar en torno a la educación.
Es lo que tenemos
no
que luchar todos y todas.
Sí, cambiando cada vez que hay un cambio de gobierno, las leyes, porque yo al final ya no me acuerdo ni en qué sistema está.
Yo soy de BUF y no sé más.
He oído a Flor y digo, ¿quién puede negar eso que acaba de decir Flor?
No, nadie.
Nadie, pero
y
que...
cuando se sientan a hablar de educación, ¿de qué hablan? De la lengua vehicular, de los presupuestos para idiomas de segunda, no sé cuál, el código ético de la ciudadanía, la religión como no... estupideces.
Estupideces. Cuando hay una, bueno, la, está haciendo, se está haciendo y se ha creado una ley de FP maravillosa, que creo que tendrá sus pros y sus menos y sus más, pero la ley de FP que va a salir es muy importante para lanzar la FP, que al final es uno de los vehículos de la sociedad, y para que la gente se tenga diferentes formaciones profesionales, no solo la parte universitaria. Y creo que no se le ha dado la importancia que tiene, porque es una ley que de verdad creo que va a ser un revulsivo muy importante.
Te lo comenté hace unas semanas cuando la escuché, no he tenido la oportunidad de leerla, pero sí escuchar lo primero que se ha planteado, y me pareció, la verdad, que poner en valor la formación profesional y sobre todo la posibilidad de formarse y al mismo tiempo hacer prácticas.
Sectores que tienen mucha demanda, que no están en FP, la ganadería, la agricultura.
Pero no, que está la parte de cualificación profesional, la ponen muy en valor en la FP y la FP dual, que además es estudiar y trabajar a la vez. Pero sí, creo que es muy importante.
Los convenios que se pretenden, o al menos se recogen para hacer con las empresas, para la posibilidad después de generar puestos de trabajo, de que estas personas se inserten en el mercado laboral. Yo creo que todo eso es importante. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo estamos hablando de los jóvenes.
Hay gente de más de 40 años,
de 50, de 60, que sí o sí va a tener que seguir cotizando para poderse jubilar y no encuentra trabajo. Porque
que no te vas a jubilar si naciste antes del 75.
Efectivamente. Lo que se está diciendo ahora,
pues,
pero
imagínate,
bueno, vamos a ver.
Imagínate lo que nacieron después del 75.
Pero ese es otro pacto en el que hay que cerrar.
¿Soy 75? Sí, no.
¿Perdón?
Soy todas baby boomers.
Yo tengo 28, pero sí, nací.
28 nacida antes del 75, ¿no?
Yo tengo 51 y aquí estamos. Y del 70.
Pues a trabajar hasta los 70 no van a tocar.
Eso que nos toque la lotería. Espero, que no,
sinceramente, lo que espero es que en el tal caso pudiera hacerlo. Llegar a esa edad, pues,
con capacidad de trabajar.
Con capacidad, es que eso es lo importante al final, ¿no? La salud.
A ver si esta sociedad también valora la experiencia como un grado y que...
Es que eso yo creo que también es un problema, ¿no? Cuando ya tienes una edad, y sobre todo las mujeres tenemos también el mayor hándicap que en ese sentido, es como si... Te miran la edad primero que nada, ¿no?
Y la semana pasada, el caso de un señor, ellos montaron, al final acabaron montando una startup, un señor de 60, en torno a los 60 años, que cada vez que iba a pedir trabajo, el currículum era maravilloso, no le decían tan claramente que la edad era lo que era una rémora, y un joven, que currículum maravilloso, pero no tienes experiencia. Se conocieron y crearon una empresa y están intentando tirar para adelante. ¿Qué le veo
el
problema?
Eso es fluir.
¿Cuál es el problema? Porque es algo que hay que empezar a valorar y a tener y a ver cómo se da salida de futuro. Son los dos autónomos, y aquí sabemos lo que pasa con los autónomos cuando se jubilan. Que la
te lo recuerdo, yo soy autónoma.
Lo sé porque lo viví en casa, y la verdad que 400 euros o 600 euros...
No, hombre,
depende de la cotización que hayas tenido. Tienes la libertad, sí, pero si cotizas lo mínimo te queda una miseria.
Sí, pero a partir de los 50 que cotizas... Bueno, ahora a partir de los 55, porque vamos...
No sabemos. Yo
te estoy hablando de la época en la que mi padre era autónomo, no tenían derecho a nada.
Mi padre fue autónomo y sí cobró 2.000 euros y pico.
Se ha ido mejorando, pero todavía tiene que mejorar mucho más.
Y eso es algo que hay que trabajar entre todos y mejorarlo.
Pero lo que tú hablabas de los currículums, a veces cuando la gente preparada, y no hablo de 60, a lo mejor te hablo de 50, súper preparada la gente... Los empresarios no los cogen porque están demasiado preparados, y tú, aquí no hay nivel... O tu empresa no tienes nivel para este señor o señora, ¿no? Y se tira de la gente joven que acaba de salir porque te remedia lo que tú quieres.
Y lo amoldas, le pagas menos. Le pagas menos.
Y a veces por sobrevalorado no se coge a la gente, fíjate. Uh-huh. Es curioso, pero es así.
Sí.
No es así,
sí. Hay quien ha tenido que quitar cosas de su currículum para poder conseguir trabajo.
Tenemos que evolucionar mucho como sociedad, porque yo lo que creo es que mientras que haya habido expedientes de regulación de empleo por edades, es decir, jubilaciones anticipadas, pues es imposible que si un sindicato acepta o que van a jubilar a la gente que tiene menos de 54 años, contraten a gente de 54 años.
Sí, claro.
Y eso también, yo tuve una experiencia personal hace 8 o 9 años, donde te excluyen por tener más de 45.
Sí.
Hace 8 años, ¿eh?
Sí, sí. En la flor de la vida, ¿tú has visto?
Más de 45, ¿por qué? Porque estaban jubilando a gente que tenía 50. Entonces, no podían contratar a gente que iba a jubilar. Es una locura, ¿no?
Una locura.
Entonces, tenemos
locura.
Que conseguir que eso...
O ese sistema de acuerdos de jubilaciones, prejubilaciones, jubilaciones, ya, que son...
Ya es que iba dicho que se acabó.
Que después son muy caras de mantener.
No,
¿eh?
Y que hay convenios que son convenios, no lo mismo. Bueno, los mineros sí tienen un convenio de jubilarse pronto porque el trabajo forzado, pero no es lo mismo un obrero de construcción...
Que un catedrático.
Un
catedrático, que empieza a ser catedrático con 62 años.
Un señor o una señora de banca.
O un banquero.
O
de compañía eléctrica.
Y los de banca,
o de Renfe, o de Iberia, o de Telefónica, que se han jubilado todos con 54 años.
Y los estamos manteniendo.
Every day.
Y al 100%.
A eso me refería antes en la sobredimensión del
sector público. Y luego el pobre obrero construcción tiene que estar hasta los 70, que no puede ni cargar un bloque. No, las cosas hay
que... Eso es otra cosa que también algún día la tendremos que pensar. ¿Por qué le dan una invalidez tan rápida a una persona que trabaja mentalmente? Sí. Levantó la mano izquierda para decirlo. A mí me la dieron. Yo no la pedí, me peleé para que no me la dieran. Yo le decía, mire, usted es que me pongo malo, pero 3 días a la semana. Yo el resto de días estoy bien. Invalidez total, absoluta y permanente. Y yo he visto en el mismo tribunal médico en el que yo estaba. Pasa que yo era ingeniero, entonces me estaban inhabilitando como ingeniero. A una persona de la construcción con la espalda doblada y le dieron una invalidez parcial.
Sí, yo no
entiendo los criterios. Oye,
tampoco.
Tampoco,
¿verdad que no?
Pero como decíamos, son criterios sanitarios.
Sí, criterios
médicos.
Son criterios médicos.
Pero bueno, lo podemos debatir.
Hablemos que también hay mucho.
No, sí, ya.
No, pero habrá que cambiar las leyes porque estoy convencido de que el médico hace lo que le dice el procedimiento.
Claro,
entonces, sigue unos parámetros, hace unos test, hace una comprobación, unas pruebas y dice... Este va a seguir vivo, con lo cual no le puedo dar una pensión, sí,
bueno,
porque va a eternizarla.
Si miramos eso...
Pero este que se va a morir prontito va a dársela.
Si miramos eso, hay mujeres...
Te lo juro que yo he llegado a pensar eso, ¿eh?
Sí, hay mujeres que se quedan embarazadas y piden la baja durante los 9 meses, sin riesgo, ¿eh? Y te digo que hay médicos que firman eso y dices tú, ¿pero cómo puedes firmar una baja a una señora que no estás enferma, estás embarazada? Te lo digo porque yo conozco varios casos.
Estamos hablando de lo mismo. Desde el principio de la tertulia hasta ahora, de la responsabilidad personal.
Para alguna con riesgo.
De la solidaridad
no
con los demás.
La
de la educación que reciben los niños.
Que tienen que estar en reposo y estas cosas. Entonces, son cosas que...
Nos falta educación. Nos falta educación.
Nos faltan horas, yo creo, también para el debate.
Y tanto. Yo comentarles una vez una cosa que yo le recomiendo a todos los padres que se lo digan. Cuando los niños, que son muy inteligentes y están muy despiertos, y esta generación que viene por delante nos va a pasar por encima a una velocidad del rayo, ellos captan las cosas, ¿no? Y con el tema de la cuota cero, que los ponían en los salones de anuncios, niñas de 8, 9, 10 años decían, ¿por qué este no paga comedor? Y yo sí lo pago, porque este tiene una piscina en su casa. El padre tiene que decirle siempre lo mismo, tú preocúpate de cumplir tú las normas y de no aprovecharte de lo que la sociedad te aporta, porque ese que está haciendo eso lo está haciendo mal, porque alguien que no tiene piscina en su casa y necesitaría tener la cuota cero no la está teniendo porque se está haciendo abuso de lo público. Y eso debía estar en los colegios, es decir, enseñar a los chavales.
Pero son los menos también, hay que
gracias decir. A Dios, gracias a Dios.
Hombre, hacen daño porque sí. Se lo están negando por ellos tenerlo. Es verdad que hay familias que no lo están teniendo y que lo necesitarían más y que ahí deberían de hacérselo mirar muy mucho y espero que la conciencia pues les tenga. Se los tenga dicho, pero son los menos. Yo te diré que, además lo digo porque me pareció un gesto súper bonito de una ayuda que estábamos dando en el ayuntamiento, ir familias, yo lo comenté en el Consejo Escolar Municipal, ir familias y decir, mira, es que mi situación ha cambiado, no lo quiero, dáselo a otra que lo necesite. Y no fue una ni dos. Fueron unas cuantas familias que lo hicieron y lo hacen. Entonces, hay conciencia. Hay algunos que no, pero son los menos.
Gente buena siempre hay.
Claro, por supuesto.
Y yo creo que el 80% de la población es buena. Siempre hay un 20%.
Pues vamos a ponerlo en valor como sociedad y poner en valor a la gente buena, que a veces preferimos lo famoso.
Es que siempre ponemos lo malo y solo se ve lo malo y no, hay que decir también los gestos buenos.
Y ponerlo en valor y decir, estas son la gente que es la que yo me quiero rodear.
Un garbanzo negro no te tropea un potaje.
Pero son famosos los garbanzos negros.
Pero todo el mundo dice, mira, me encontré un garbanzo negro. No te dice, no, los 20 re que estaban en el plato eran buenísimos, pero, y te hablan del malo.
Pero el daño lo hacen y da rabia que hay gente que es verdad que no llega por lo menos por un euro, se quedan fuera de estas cuotas y la gente con piscina se está aprovechando esas cuotas.
Porque no sabe cuáles son todas las opciones que tienen y no sabe que el sistema también le puede ayudar. Y
ojo también que es culpa de los demás. no me acuerdo muy bien la frase que es, pero que a veces dejamos que esa gente se salga con la suya. Porque, ay, ¿cómo le voy a yo a denunciar? Pues no, hay que decir, esa persona, y tenemos que decirlo, yeah, a quien lo haga mal, ponerle la cara colorada. Yeah. Y el problema es que lo dejamos pasar por no tener problemas. Sí. Y a veces, como la sociedad española, somos muy así. Muy así. En otras sociedades,
sí, nos vamos detrás y lo criticamos. Hacen traca.
Sí. Y nosotros lo dejamos pasar por evitar problemas.
Después lo criticamos en el bar, sí, y en el supermercado. Pero
no,
pero
le ponemos la cara,
no la cara
colorada donde se la tenemos que, sí, poner. Y si el día que empecemos a hacer eso y empecemos a decirle, mira, no, mi niño, tú eso lo hiciste mal y tienes que reflexionar y hacerlo bien, ese día, porque encima se vanaglorian algunas personas de hacer las cosas mal, sí, y se lo permitimos, presumen, mira, y se lo permitimos.
Vuelvo a repetir,
nadie le corta.
Vuelvo a repetir lo de la corta, última, ¿no?, tertulia que estuvimos juntas, tú y yo no sé si tú estabas, no.
No, porque es la primera vez que coincido, ah, con Flores.
Vale. Estaba Delia.
Y hablamos de lo de los padres en Navidades con el estado de alarma, que se pasaron lo de las 6 personas por familia por el forro de los pies. El ejemplo es ese, dice, mi padre... Vamos todos, vamos 16 o 20 a comer en Navidad. Hago un ejemplo ridículo, porque lo nombramos ese día. ¿Cómo le pretendes tú a todos estos chiquillos de 20 años que ahora están saliendo a los parques con todos sus, claro, amigos, tomándose los jugos o las Coca-Cola, todos juntos, 20 dándose besos, abrazos? Si no lo tienes en tu casa la ética, ¿qué vas a tener en esos cachorros?
Educación, educación, educación. Sí. Colegio y familia. Pues señora, nos tenemos que ir porque yo tengo que salir corriendo, que se me está pegando la hora del culo. A mi maravillosa sorpresa. Y a disfrutar de ella. Sandra, hasta el martes.
Hasta el martes.
Que tenga usted un buen fin de semana.
Igualmente.
Flora, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que sea que Dios quiera.
Dios quiera.
O el martes, que creo que el día 13 va a estar por allí.
Sí, estaré.
Vamos
por
allí.
Vamos a
estar en la Plaza del Charco.
Está ahí, entonces a lo mejor me queda más cerquita.
Pues, pero no tienes que traer churro. Tú traes, no sé, que no puedes traer el chocolate.
Pero que se venga
el
la
churro
tertulia.
Dice que tengo que traerlo yo y me está clavado allí con los pies clavados. Yo no voy a poder moverme.
Te llevaré un poquito de agua.
Lo que tú quieras. Bienvenido sea. Y bueno,
el agua, lo más sano.
A París también le invitamos el martes, ¿no? Que aunque sea de la Villa de la Rotava.
Sí, hombre, están todos invitados, todos y todas invitadas, sí, a pasear por el puerto el martes, este fin de semana, el lunes,
sí,
el martes.
Sí, pronto tenemos la embarcación día, porque la verdad que son unas fiestas muy divertidas.
No hay embarcación, se pero hay programa de radio, sí, y en la Plaza del Charco. Que...
Felices fiestas a los del puerto, que las disfruten.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima vez que coincidamos.
Pues ya está, hoy nos despedimos con la tertulia de las mujeres de los viernes y les había reservado la mejor canción de U2 para despedirnos esta semana de U2. Creo que es un himno total. A mí me produce una paz tremenda y creo que la disfruten. Se han puesto todos los cascos. Les dejamos esta semana con U2 Without. La mascarilla en inglés. Without You. La escuchan y saben cuál es. No hace falta que digan el título. Agradecerles que hayan estado ahí. La semana que viene les espero. No olviden, el martes en el Puerto de la Cruz, pero el lunes a las 8 aquí. Los quiero a todos. Sean felices, pasen un buen fin de semana y disfruten de U2. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.